Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valencia 1-Elche 1. Marcó primero el Elche Dian en el 76, un buen gol. Y luego un penalti por mano de Dian que transformó Pepelu en el 87 y le dio el empate al Valencia. Ya saben, el Valencia se va a quedar en descenso esta jornada, 17 puntos. El Elche tiene 23. Le voy a preguntar a Rubén Martín, que está en el cielo de Mestalla, cómo se ha ido la gente del Valencia viendo la situación que vive el equipo Che. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Pues bueno, se han ido menos cabreados de cuando el Elche marcó el 0-1, porque ahí sí que pintaba traca, ha habido muchos pañuelos, pintaba bronca histórica de las de Mestalla que a veces hacen caer entrenadores. Se ha calmado porque el Valencia, verdad, que ha dado sensaciones de estar vivo, pero hay una parte importante de la grada de Mestalla que se han ido enfrente de la puerta cero, que es donde se suelen concentrar, y estoy escuchando desde aquí, desde la cabina, porque lo tengo justo a la espalda en la avenida Suecia, gritos de Peter, vete ya, y de contra los jugadores, etcétera, y hay una concentración bastante importante ahí en la puerta de Mestalla.
A ver, en otro punto de ese estadio, Hugo Ballester, ¿cómo se marcha la gente del Valencia? Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Aquí estoy en las entrañas del Coliseo Valencianista. La fotografía te la ha hecho perfecta a esta hora de la noche Rubén Martín desde la cabina de Tiempo de Juego. Hay mucha rabia, mucha tensión, hay mucho enfado, como es lógico con una situación ante un club que está en puestos de descenso por segunda jornada consecutiva y que lleva una victoria en los últimos 14 encuentros. Hoy no le ha dado más que para empatar en el tramo final de penalti ante un Elche que venía muy mermado y que a domicilio todavía no había cosechado ninguna victoria. Y como digo, poco a poco se va concentrando parte de la afición valencianista aquí en la fachada de tribuna de Mestalla para cantar contra la directiva, contra los jugadores, contra el staff técnico. Es una noche larga aquí en Valencia.
Cualquier cosa nos cuentas, Hugo, que vaya pasando esta noche allí en Mestalla, una situación muy complicada del equipo que, como digo, va a permanecer esta jornada en descenso. Rubén, deja el Quantum abierto para si hay una llamada por la noche, que luego conectamos contigo, ¿vale?
Cuando usted quiera, caballero.
Un abrazo, Rubén, hasta
otro.
Luego.
Chao.
Bueno, mañana a las 8, ya saben, es la final de la Supercopa, el Barça-Real Madrid, el Real Madrid-Barça. Miguelito dice que Mbappé suplente. Y que Xavi repite la alineación del jueves. En el Barça dice Elena que vuelve Lamin Yamal y que Lewandowski titular. Ferran suplente, Lewandowski titular. De las declaraciones del día en Jeddah, que ha habido muchas, Laporta dos puntos, las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas, lo intuíamos. Xavi Alonso sobre si va a jugar Mbappé, dos puntos, no somos kamikazes. Y Carvajal sobre Lamin y sus declaraciones antes del Clásico del Bernabéu. Lamin se equivocó, pero es un gran chico. Luego les escuchamos. Resultados del día en la Liga. En la Cerámica, Villarreal 3 a la vez 1. Todo en la segunda parte. Moleiro, Gerard Moreno y Mika Utache con 3-0 marcó Tony Martínez para el Deportivo a la vez. El Villarreal es tercero. Tres puntos por delante del Atlético de Madrid y un partido menos. Mejor primera vuelta del Villarreal en primera. El Alavés, parte baja de la clasificación, tiene 19 puntos. En el Tartiere, Oviedo 1, Betis 1. Ilias Chaira para el Oviedo. En el 83 empató lo Celso. Reclama el Oviedo falta en el gol del Betis. Ha dicho Pellegrini que atentos a los problemas musculares de Junior, Firpo, Ortiz y el Cucho. Oviedo colista 13 puntos. El Betis sexto, 29 a 9 puntos del cuarto. En Montilivi, Girona 1, Osasuna 0. Marcó Banat para el Girona al filo del descanso. Expulsado Las en el último minuto en medio de un barullo entre banquillos entre el Girona y Osasuna. Ha pedido perdón Mitchell al Osasuna por lo que ha hecho Las. Toma aire el Girona, tiene 21 puntos, Osasuna tiene 19. Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca y a las 4 y cuarto Levante Español. Y nada más en primera. El lunes Sevilla-Celta. Ayer ya saben, Getafe 1, Real Sociedad 2. Aseguran en Argentina que el Getafe ha fichado al central uruguayo Sebastián Boselli. A ver si le deja la Liga inscribirlo. 1,5 millones por el 50% del pase, están diciendo en Argentina. El futbolista pertenece a River Plate. Segunda división, acaba de terminar el emocionante Racing de Santander Zaragoza 3. Los tres goles del Zaragoza de Kenan Codro. El Racing sigue líder y el Zaragoza deja de ser colista 10 jornadas después. Además, Las Palmas, que es líder 1, Deportivo 1, Andorra 1, Cultural 1, Burgos 1, Eibar 0, Real Sociedad 0, Albacete 0 y Mirandés 2, Almería 2. Ayer Cádiz 3, Sporting 2, como está la segunda, como siempre. Emocionantísima. Es primero el Racing, 38 puntos, Las Palmas 38, Almería 36, Deportivo 34, Castellón 34, Cádiz 34. Abajo, Huesca, Granada, Zaragoza y Mirandés. En la Liga F, un resultado llamativo. Barcelona 12, Madrid, no Real Madrid, Madrid 1, 12-1 ha ganado el Barça. Le pregunto a Andrea si era la goleada mayor que ha habido en la Liga F y me ha dicho que hace años ha habido varios 13-0 del Barcelona. Copa África, cuartos de final, Nigeria 2, Argelia 0 y Egipto 3, Costa de Marfil 2. Las semifinales son Marruecos-Nigeria y Senegal-Egipto. Y cuatro cosas más. En un partido de exhibición en Corea, antes del Abierto de Australia, Alcaraz ha ganado a Sinner 7-5 y 7-6. En waterpolo europeo, primer partido de España, vaya genios, España 28, Israel 3. Y en balonmano, en el torneo internacional previo al europeo, España 37, Túnez 28. Mañana la final es contra Portugal. Y damos cuenta del final de un partido de baloncesto que acaba de finalizar, es el Manresa-Breogán. ¿Cómo ha terminado Manel Espósito? Buenas noches, Manel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues con el marcador de Manresa 104, Breogán 99, victoria balsámica para los de Diego Campo, que se reencuentran con el triunfo tras dos derrotas de forma consecutiva.
Muy bien, Manel, pues así dejamos el partido y los resultados de la Liga ACB. Hasta mañana. Un abrazo, Manel.
Un abrazo.
Hasta luego. Y este es Pepelu, el capitán del Valencia, que ha hecho un gol de penalti que le permite un punto al Valencia.
Bueno, entiendo, Pepelu, que después del partido que hemos visto, de lo bien que habéis salido, sobre todo en esa primera parte, el punto sabe a poquísimo, ¿no?
Sí, sabe a poquísimo, la verdad. Yo creo que estaba viendo ahora las estadísticas, 16 remates, debajo de la portería, de balón parado, de tiro. Otra semana más que nos cuesta mucho marcar lo que generamos y que lo poco que nos genera nos penaliza.
Da la sensación también desde fuera lo que dices tú, ¿no? Que el Valencia intenta hacer todo bien, pero le pasa de todo también. Las lesiones, mirabas tú las estadísticas, creo, ahora al terminar el partido. También el Elche, ¿no? ¿Cuántos tiros había tenido bajo los tres palos? Veías que uno. ¿Qué pasa que siempre sale algo mal? ¿Por qué siempre hay algún error, algún fallo que os condena?
Pues no sé, esto al final es fútbol. Son dinámicas, o eso quiero creer. Como tú dices, un tiro, un gol. Nosotros, mira que tenemos llegadas, jugadas que nos ponemos debajo de la portería y aún así no metemos gol. Otra semana más que se repite. Yo creo que sobre todo en casa, las últimas semanas estamos consiguiendo poco para lo que estamos generando. Pero esto es fútbol, nadie nos va a sacar del camino porque estamos más fuertes que nunca para seguir adelante.
Pepelu, todo esto que nombras frustra. Al final es frustración lo que sentís, cómo se revierte esta situación, cómo se sale de esa frustración.
Bueno, pues igual que te dije la semana pasada, trabajando mejor, no dejar de insistir. Nosotros tenemos muy claro el camino y nadie nos va a sacar de eso porque estamos convencidos de la idea que tenemos y de que esa idea nos va a llevar a conseguir el objetivo.
Y otra cosa, ya la última, el penalti. Veníamos de Balaídos, que habías fallado ese penalti. Tus estadísticas en cuanto a tirar desde los 11 metros son muy buenas, pero hoy con toda la presión, con todo Mestalla mirándote, ¿no te ha temblado el pulso?
No, ya te dije el otro día que quien los tira los puede fallar o los puede meter. Para mí la presión es un privilegio, me encanta jugar en Mestalla y que pueda vivir este tipo de situaciones. Y como te dije el otro día, lo fallé el otro día, hoy me toca meterlo y seguiré insistiendo porque es lo que me gusta y lo que me apasiona.
¿Y a los aficionados qué se les puede decir? El otro día recibieron en el aeropuerto pues con muchos pitos, con mucha bronca. Vienen todos los fines de semana, llenan el estadio, os intentan animar. ¿Qué le puedes decir?
Pues nada, que entendemos la situación, que sabemos lo que es el Valencia, que el Valencia tiene que ser un equipo exigente, que no puede estar en la situación en la que está, pero que, como te digo, el equipo está convencido del camino que está haciendo y que sigan siendo exigentes porque nosotros lo somos en el día a día, no vamos a dejar de serlo nunca y estamos convencidos de que vamos a seguir adelante.
Pepelu, muchas gracias.
Lo próximo del Valencia es Burgos en Copa, lo próximo del Valencia en Liga es Getafe-Valencia. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, y lo próximo de Valencia es hacer una segunda vuelta digna, porque si no se va al hoyo. La tercera vez en la historia que acaba una primera vuelta en puesto de descenso, las dos primeras lo salvó. en el primer caso, en la temporada 82-83, en la última jornada, el año pasado le sobraron jornadas, pero como sigue atentando la suerte, en una de estas te vas al hoyo.
El doble de 17 son 34, con 34 lo normal es que te vayas
a... Sí, no, pero hay muchos equipos, afortunadamente para el Valencia, que si doblan la puntuación tampoco les da para salvarse. Porque hay equipos de 19, que con 38 seguramente que tampoco te salvas. Así es que todos los equipos de esa zona, al final de la segunda vuelta, van a hacer más puntos de los que han hecho, porque pasa siempre, que hacen más puntos. Pero claro, el Valencia en concreto, que tiene 17, tiene que hacer 21, 22, 23 mínimo para salvarse.
Volvemos a los exteriores de Mestalla para ver cómo se ha ido la gente. Hugo.
Bueno, me encuentro, como dices, aquí en los aledaños del estadio de Mestalla. Seguimos en la fachada principal de la grada de tribuna. Poco a poco se van juntando aficionados con banderas amarillas de Lingo Home, con gritos, cánticos, protestas contra absolutamente todos. Contra la directiva, contra Peter Lim, evidentemente, contra los jugadores, contra el staff técnico. Yo creo que estaremos hablando, Corrochano, entre 300, 400 aficionados. Hay fuertes medidas de seguridad. Veo varios furgones de la Policía Nacional. Hay hasta, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 policías montados a caballo, guardando distancia, alejados de los seguidores, que para que te hagas una idea están simulando que rodean el palco. Hay una distancia hasta el palco de autoridades, pero en forma de U. Así se han posicionado los aficionados de cara a la fachada principal de Mestalla, y esto es lo que se escucha de fondo. Este es el ambiente a esta hora de la noche, después de este Valencia 1-Elche 1 que mantiene al Valencia en posiciones de descenso una jornada más entre la afición valencianista.
Lo dicho, Hugo, con cualquier cosa, estamos abiertos, que vamos a hablar un montón de la Supercopa, pero cualquier cosa que pase en Mestalla o en los alrededores lo contamos aquí en el tiempo de juego. Hasta ahora, Hugo.
Hasta ahora.
Bueno, pues todo esto que les hemos contado y mucho más con los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and 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 get it for me. Hansi Flick y Xabi Alonso en la previa de la final de la Supercopa.
How many classics we played?
¿Cuántos clásicos hemos jugado en el último año y medio y cuántos hemos ganado? Hemos perdido solo uno, ¿vale? Siempre es así. Así que sé que Mbappé es un jugador fantástico, con espacio detrás de la última línea es muy bueno, y competir contra uno de los mejores equipos del mundo, bueno, al final se trata de eso, de adaptarse.
Mbappé, estando en el mes de enero, si cree que merece la pena arriesgar, incluso llegando al punto de poder infiltrarlo.
Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, entre el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo, saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos, y luego asumir todas las decisiones que tomemos, pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Mbappé, que capitaliza todas las esperanzas del Real Madrid para jugar mañana contra el Barça, y dice Miguelito que no va a ser titular. Ahora concreta, por cierto, me ha dicho Elena que al final se lo ha pensado mejor y que cree que va a jugar Ferran en vez de Lewandowski, que ahora nos cuenta la alineación del Barcelona. Pero vamos allí, a Cope Jaima. Allí está preparado con el sonido que ofrece Sergio Jiménez. Manolo Lama, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos en la Jaima Cope, contratada, como tú bien dices, por Sergio Jiménez y pagada por Miguel Ángel Díaz, Peña, Ruiz y Elena.
Muy bien, Miguelito. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena Condis, hola, Elena.
¿Qué tal, Corro? La gente nos pide permiso, ¿eh?, para ocupar un ratito esta Cope Jaima, pero nada, no les damos ni cinco minutitos.
Ya, como cuando coges sí, un chiringuito casa. Bueno en la playa, que vas allí a primera hora, coges el sitio bueno y ya no te lo quita nadie. Bueno, está
hay
un montón.
Pegatina, dime, ¿cómo? Como si estuviera Alcalá,
¿sí?
Hay pegatinas ya de la Cope por Jaima. No, hemos llenado.
Está bien. Bueno, hay un montón de gente que quiere opinar de este partido, de este partidazo que se cuenta mañana en la cadena Cope, en el tiempo de juego. Bueno, está Rubén Cañizares también ahí en Cope Jaima, que está con la fuerza ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Aquí estamos. Doy fe de que ha habido dos emisoras de radio que han sido expulsadas
Hombre, de esta Jaima a la llegada de Manolo.
Hemos pagado derechos, o sea, si hemos pagado derechos, no, estamos ahí los primeros.
Todos con Manolo, yo entiendo a Manolo porque ha ejercido la fuerza que debe ejercer.
No, aquí está también Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Eso de Jaima suena a Jaume, Jaime, ¿verdad? Es una cosa como muy nuestra, sí, sí.
Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Se ha quedado también esta noche Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
O sea, que un montón de gente. Yo creo, como dijo un día Antoñito en los partidos, que hay micropartidos, haremos microdebates, ¿vale? No, no largo debate, sino microdebates, que somos muchos. Bueno, primero información, primero noticias. Venga, Miguel, las del día. Luego voy a poner sonidos, ¿eh? De Carvajal y de Xavi, que han hablado, y también de Eric García y de Hansi Flick, que son los que han hablado en el Barça. Pero noticias, Miguel, adelante. Mbappé, suplente.
Bueno, me ha metido mucha presión al comienzo del programa. Yo te he dicho que creo que Mbappé va a ser suplente, pero la decisión se va a tomar mañana por la mañana. El francés ha completado hoy el entrenamiento, ya se ha escuchado a Xavi, las pistas que ha podido decir en rueda de prensa. No vamos a ser kamikazes, hay que tener un riesgo controlado, hay que valorar el momento de la temporada en el que estamos. Yo tengo la impresión de que no va a iniciar y va a estar para tener un rato en la segunda parte. Pero insisto, la decisión no está tomada. El resto del equipo yo creo que va a ser el mismo que jugó ante el Atlético de Madrid. Hoy en el entrenamiento ha estado ausente Mendy con unas molestias en el gemelo. Mendy, que el otro día jugó pues apenas 20 minutos contra el Atlético de Madrid. No ha estado Rüdiger, que ha estado trabajando en el gimnasio, pero yo creo que el alemán va a volver a forzar como ya hizo contra el Atlético de Madrid, y va a ser titular. Y en cuanto a los que acabaron algo tocados el derbi, Asensio, ya contábamos nada más acabar que eran calambres, va a ser titular. Y Rodrigo, que tiene unas molestias en los isquios, se ha entrenado con normalidad y también va a ser de la partida. Así que, insisto, con los mismos centrales, creo yo, Asensio y Rüdiger. Recordemos que el otro día acabó el equipo con Carreras y Tchouaméni. El centro del campo no se toca. Arriba, plaza segura para Vinicius. Veremos a ver si acompañado por Mbappé o por Gonzalo.
Vale, o sea, yo he dicho al principio, fiándome de tu información, que mismo equipo que el jueves, tú dices que salvo noticia de última hora, mismo equipo que el jueves, la única duda es Mbappé o Gonzalo, ¿no?
Yo sí tengo que apostar por un equipo, creo que Mbappé va a ser suplente, pero te digo, y eso es información, que la decisión se toma mañana por la mañana.
Vale. Miguel, el año pasado en la final de Copa, que también
fue
llegó,
suplente.
Llegó en renqueante Mbappé, y la Copa es un título más importante que la Supercopa. O a partir de la segunda parte.
Sí, sí,
jugó la
tuvo un esguince en el tobillo en el partido contra el Arsenal, se perdió dos partidos de liga y fue suplente en la final de Copa, en la Cartuja contra el Barça, y luego tuvo minutos en la segunda parte.
Una situación parecida a esta, que hubo segunda parte y prórroga, o sea que jugó al final bastante rápido.
Mañana, recuerdo, no hay prórroga, ¿eh? Se va el partido a los penaltis y termina en empate los 90 minutos. Elena, noticias del Barça.
A ver, yo te diría que hay muchísimo optimismo y confianza, ¿eh? De hecho, hemos estado con Laporta en un evento de la Federación y nos ha dicho que ha alucinado cómo ha visto entrenar a los jugadores. Las sensaciones son muy buenas, 9 victorias seguidas. La noticia es que Lamine Yamal ya podrá ser titular. Yo creo que es el único cambio que se espera en el 11 y arriba seguramente mantendrá a Ferran. Eso sería una mala noticia para Lewandowski, que no jugó ni un minuto la semifinal. Así que el posible 11 estaría formado por Juan, por Koundé, Eric, Cubarsí, Balde. En el centro del campo se mantendrían Pedri, De Jong, Lamine Yamal por la derecha, Rafinha por la izquierda, Fermín de enganche y Ferran como delantero centro. El Barça, ya sabes, ganó esta Supercopa de España la temporada pasada y creen que fue un impulso para después levantar la Copa y la Liga. Y hay cierta sed de revancha en el vestuario por lo que pasó en el Clásico de Liga, en el Bernabéu, que fue una derrota dura, y creen que está mucho mejor que en aquel momento.
Es una ronda rápida, es solo casi intuición, de sensación de lo que va a pasar. Es ronda rápida, ¿eh? Manolo, ¿qué pasa mañana?
¿De resultado te refieres?
Sí, sí, ¿qué pasa? Sí. O sea, en general, bueno, ¿qué crees que pasa?
Yo dije 70-30 para el Barça, ahora que ha venido Mbappé, 60-40 para el equipo de Flick, para mí, favorito y campeón.
Si alguno se atreve, ¿eh? Repaso del Barça, el Madrid le golea al Barça, si alguno se atreve. ¿Eh? Tomás, ¿qué pasa mañana?
99-1 para el Barça. Y a partir de ahí yo creo que si el Madrid gana esta Supercopa entramos ante una de las sorpresas más grandes de la historia del deporte mundial.
Cañizares, ¿qué pasa mañana?
Yo creo que, salvo milagro de Mbappé, que tenga la rodilla menos de lo que nos han dicho que tiene, que se crucen ciertos astros aquí en el cielo saudí, para mí el campeón es el Barça mañana y yo creo que
que hasta el propio Madrid daría por bueno una derrota medio digna, que incluso creo que también mantendría con pulso a Xabi Alonso.
Morales.
Pues seguid dando por muerto al Madrid, que parece mentira que no le conozcáis. Cuanto menos opciones le deis, más opciones tendrá de ganar.
Evangelio.
Yo también veo una victoria clara del Barça por cómo llegan los dos. Claro, en un clásico los pronósticos a veces no valen para nada, pero veo victoria clara del Barça.
Emilio.
Bueno, yo estoy muy lejos de Lleda, evidentemente, pero tengo la sensación de que Mbappé va a ser titular, porque si jugó el partido aquel de la hojalata, lesionado para,
sí, di resultado,
para el récord.
Que ahora hablamos de Mbappé, resultado.
Ay, perdona. El resultado es... Yo me apunto al 1,99 de Tomás.
Guille.
Yo creo que gana el Barça, pero de una manera menos holgada de la que se piensa.
¿Y Dani?
Siempre partiendo de la base que todo puede ser, que el último clásico lo ganó el Madrid, etcétera, para mí es un 3-0, un 3-1.
3-0, o sea, que el que más se ha mojado ha sido Dani. La sensación que circula un poco...
¿Cómo? ¿Y el 1,99? ¿Qué?
Bueno, no, sí, también, que eso es que gana el Barça.
No, es que el no, que claro, eso claro, no pues. Es que gane el Barça, perdona. Eso es que es mucho más que el 0-3. Que
1,99 ah, vale. Es goleado. Bueno, pues,
pero escucha, pero no, el 1,99, en un de Tomás y mío, es resultado de escándalo.
Haberlo dicho,
él no dice porcentaje, él dice resultado.
Yo he dicho... Yo he dicho que cada uno dijera su sensación. Tú has dicho que hay un 1% de posibilidad de que gane el Madrid.
1,99 es que a lo mejor... Es que creo que pueden meter 99 goles el Barça.
Pero vamos a ver, es que estamos comentando el ambiente a Balmach. Oiga, que el Madrid puede ganar el partido, naturalmente.
Hombre, claro.
Vamos, es que estamos diciendo gilipolleces. Ahora, dime usted, ¿usted ve lo que está viendo hasta ahora? Y dices, pero vamos a ver, es que...
Es 1,99.
Claro, luego se juega la pelota. Oiga, al minuto Valverde gol. Y luego después el tal Vinicius, que no marca desde el año 1912, hace 4 goles. Pues oiga, campeones, todo el día a celebrarlo.
La sensación, salvo para Roberto Morales, es que la sensación en Madrid y en Barcelona es que el partido lo va a ganar el Barça.
Roberto Morales nos ha reñido a todos. Nos ha reñido a todos.
Sí, sí, bueno, ha dicho que
mañana estará Roberto Morales.
Que no os fiáis del Real Madrid. Vale.
Si quieres estaré, pero vamos. Que es la
no, yo no mando.
Que
yo
lleva...
si mandara yo estarías cada día.
Es la tendencia, Emilio,
yo no mando
lleva...
ni para estar, no mando ni para estar yo.
Vale. Que se lleva últimamente de negativismo. Siguiente. Continuamente y del escenario más negativo para que Xabi Alonso estuviese fuera del banquillo desde hace dos meses.
Evidentemente, pero es que todavía no se ha enfrentado al Barça.
Siguiente microdebate. El siguiente microdebate es Mbappé.
No,
Mbappé
no
debe, Manolo, ¿Mbappé debe jugar de titular o debe ser suplente?
Bueno, aquí como nadie dice la verdad, todos mienten y realmente nadie sabe...
Ni al médico se le dice la verdad, ¿verdad?
Ni lo que ha tenido...
Que es titular, hombre, que
yo,
titular
de todas
seguro,
formas,
hombre.
Si traen a Mbappé aquí, yo creo que es para jugar.
Hombre.
Porque traer aquí a Mbappé para ser suplente, imagínate que por caprichos del fútbol en el descanso van 3-0 ganando el Barça. ¿Qué vas a poner a Mbappé? No creo que lo arriesgaras. Entonces, o imagínate que pones a Mbappé, en el descanso se te lesiona y pierdes 2 cambios. Yo creo que Mbappé ha venido para ser titular. ¿Qué duraba? ¿Una hora? Pues una hora. No sé.
Vale, ¿tú crees que titular? Tomás, ¿tú qué crees?
No sé qué hace allí.
O sea, que tú ni le pondrías, pero ¿qué crees que va a hacer mañana Xavi?
No tengo ni idea y te diré más que no me interesa. Me sorprende más del histerismo que veo en el Madrid. ¿Qué es la Supercopa? Y tiene usted con mal a la rodilla al tío que mete los goles. Que entre el resto del equipo mete una cuarta parte de goles. Este señor tiene que estar en su casa tumbado. Ahora, que quieren que él juegue, que juegue. A mí me parece una cosa terrorífica y ojalá le salga bien. Vamos, como salga en pelea lesionado para 3 meses, desde luego es para disolver el club.
Es una buena reflexión. Siendo un titulillo, es verdad que aquí pasan cosas muy importantes. Rubén Cañizares, mañana, ¿qué crees que hace Xabi Alonso con Mbappé?
Pues yo creo que Mbappé puede venir aquí a dos cosas. Una es a darse una excursión por el desierto y montarse en camello, y otra es para ser titular. Si no ha venido para lo segundo, no entiendo para qué se montó en ese avión el viernes.
Vale. Roberto.
Bueno, puede ser un titulillo porque es el título menor, el que menos prestigio tiene del año, pero es un titulazo para Xabi Alonso que probablemente le permitiría acabar la temporada y poder demostrar lo que es como entrenador. Entonces, en ese escenario, si le forzó en Talavera, que tenía ya molestias,
sí, sí.
¿Cómo no lo va
pero
a forzar?
Estos años de Mundial, Robert. No veo yo a Mbappé sacrificándose por bueno, sí. En año de Mundial en una Supercopa solo por el hecho de que Xabi Alonso siga o no.
Si así creo. Fuera, si el jugador pensase así, no habría cogido un avión ni habría pasado las pruebas que ha pasado en Madrid con resultados
positivos.
Y para
conseguir el récord ese de Ojalata sí que se esfuerza.
Ni había jugado en Copa, probablemente.
Evangelio, sí, ¿qué hace Mayo? Ahora te doy paso, Mirito.
Yo también creo que va a jugar y añado que el estado de urgencia en el que está el equipo lo transmite también en el entrenador. que va a rueda de prensa al final de cada partido a decir que lo importante era ganar. Necesitábamos ganar, eso lo ha dicho Xavi en los últimos 3-4 partidos. Por lo tanto, con la urgencia que tiene y por el rival que está enfrente, creo que Mbappé va a jugar.
Emilio, refuerza tu posición,
no,
Emilio.
No, a ver, yo tengo 74 años, ¿vale? Todavía, con 74 años, todavía no he entendido cuál es la diferencia de jugar de titular o salir en el minuto 65 a salvar al equipo. No lo entiendo. O sea, es decir, si hay un tipo, sea Mbappé o quien sea, que está para jugar los últimos 20 minutos para remontar un resultado, ese tío es titular. Y si es el mejor y es el que mete goles, ¿qué sentido tiene? O sea, esta es una versión mía de por qué Mbappé se ha subido al avión. Si se ha subido al avión es para ser titular del Real Madrid.
Vale. Guille, ¿qué ves? ¿Qué hace Xavi mañana?
Pues es que me parece una cuestión más médica que futbolística. O sea, eso lo tienen que decidir más los médicos, de si le ven para jugar. La diferencia entre ser titular y entrar de banquillo es que juegas 60 minutos o juegas 20.
Xavi ha dicho hoy, nosotros, o sea, entrenadores, médico y jugador, ha dicho, tenemos que decir.
Por eso, y yo creo que es más
médico. Xavi que se está jugando el cargo a lo mejor, ¿eh? Ha dicho eso, ¿eh? Xavi ha dicho, no somos kamikazes y se está jugando el cargo. Otra cosa es que no alinear a Mbappé le sirva para salvar el cargo aunque pierda.
Dani, ¿qué crees tú que va a hacer?
Una cosita solo, Coro, que a poco que esté bien jugará, pero hay que ver si le han llevado para meter miedo o realmente está para jugar.
Que la lesión de Mbappé no es una cosa muscular, ¿no?
No,
entonces
yo creo que es más articular, sí.
Es decir, que si fuera muscular sí que sería un riesgo ponerlo, porque entonces sí que te puedes lesionar, pero una rodilla... Si es que así, si tienes mal la rodilla, da igual.
Dani.
Vas a estar igual.
Dani.
Si yo fuera madridista, pensaría como Tomás, efectivamente. Si tiene dos, que no se joda una rodilla. Es decir, yo no querría que jugara si fuera madridista, porque yo, Mbappé es un tío que lo quiero tener bien para el mes de abril y para el mes
de
mayo.
Y si fuera barcelonista, tampoco.
Y si fuera barcelonista, tampoco. Quiero que juegue. Y dicho todo esto, creo que va a jugar. Creo que va a jugar por lo que habéis dicho, porque Xavi Alonso se juega al puesto. Y me gusta que digáis todos algo que yo vengo diciendo muchos años y os enfadáis, que es un titulito, pero lo quiero ver que lo digáis mañana también.
No,
si
no,
Madrid,
yo digo
ejemplo,
que es un titulillo, pero ha cogido un vuelo que no es de titulillo.
Claro, o sea, el tema aquí es
el vuelo que
el
ha cogido la Supercopa no es de titulillo.
El trofeo en sí, seguido. El trofeo en sí da igual. El tema es que son Madrid-Barça.
Claro,
y que
eso
tiene repercusiones.
Si esta final fuera Madrid-Mallorca, entonces sí que sería un titulillo. Pero esto es un titulillo con un Madrid-Barça.
Entonces vienes a las mías que el histerismo que domina en el Madrid se cura cogiendo a los histéricos, abriéndoles la sala de trofeos y diciendo, ¿ves las 15 Copas de Europa? Pues vete a hacer puñetas tú y tus histerias. Ahora, que venga el Barça o el Bayern Múnich. Pero como eso no domina y domina la histeria, ¿tú te crees que el entrenador del Madrid, que no tiene defensas, que viste se lo tiene una cosa terrorífica, que son los centrales están todos lesionados, juegan dos y no acaban el partido, el que mete los goles no está? A ese equipo en estas circunstancias, que ha estado muy mal, que no tiene ningún cuajo, ni colectivo, ni individual, si lo sabemos todos, pero en estas circunstancias tú puedes poner el solfa al entrenador. Si el Madrid gana mañana es un milagro de Dios, se ha acabado el problema, y eso le tiene que costar el cargo al entrenador.
Ahora vamos con Xavi Alonso. Miguelito, ¿qué ibas a decir del tema de Mbappé?
No, yo iba a decir que existe la posibilidad, pero yo creo que no se va a llevar a cabo, de que se ha infiltrado. Llegados a este punto, también en su primera temporada en el Madrid, en el tobillo, a Mbappé se le ha deslizado esa opción, la de infiltrarse, pero no es muy partidario, no es muy partidario de infiltrarse. Llega con un entrenamiento y Mbappé, recordemos que lleva 29 goles esta temporada, los mismos que han marcado todos sus compañeros juntos, exactamente la mitad de los goles que ha hecho el Madrid.
Gracias, Miguelito.
Pero también es verdad que ha dicho una cosa Flick hoy, que es verdad, que es tal que así. O sea, hay 5 clásicos de este Barça de Flick con el Madrid, los 5 con Mbappé, y solo ha ganado uno el Madrid. Quiero decir que tener a Mbappé es que tampoco le asegura nada al equipo, sea al 50, al 80...
Pero es mejor tenerlo, que no tenerlo.
Le ha acercado, bueno, es mejor tenerlo mañana, pero si a cambio lo pierdes durante un mes, dos meses, tres meses, no te merece la pena.
Le ha acercado a ganarlo. Bueno, mañana en algún momento del día, por la mañana o por la tarde, Miguelito saldrá en la antena de la cadena COPE diciendo Mbappé suplente o Mbappé titular. Esto es caza mayor. ¿Creéis que Manolo, ya he venido hablando con él esta semana y está convencido de que, creo que casi pase lo que pase, Xavi Alonso va a seguir siendo entrenador del Madrid? La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que Xavi Alonso deje de ser entrenador del Real Madrid en las malas, que nos ponemos
lo
en lo negativo?
Que se cabre Florentino.
Lo que va a pasar.
Manolo,
lo que pasó el año pasado.
¿Qué crees que tiene que pasar?
el año pasado que se cargó
5-2.
Sí, y no echaron a Ancelotti.
No estoy comparando que no echaron
a Ancelotti. Y recuerdo que hubo una campaña de un mes, Ancelotti está muerto, Ancelotti se lo va a cargar, no va a acabar la temporada.
No se lo cargaron, ya se acabó la temporada, Manolo, del Madrid.
Sí, pero no lo echaron.
Pero es una lectura que puede hacer Florentino, ¿eh?
No.
O sea, no se cargó si Ancelotti en Lleida y mira cómo acabó la temporada, ¿eh?
No estamos casi diciendo si acertó o no. Pero lo único cierto es que no se lo cargó. Y yo creo que Xabi Alonso va a acabar la temporada.
Vale, Tomás, ¿qué crees que tiene que pasar para que Xabi Alonso salga trasquilado del partido de mañana?
Me imagino que se acaba 82-0. Pues claro,
o 99-1.
99-1, habrá una conmoción mundial. Y yo creo que hasta Trump vendrá para acá con el Life for One este y habrá alguna cosa. Ah, sí, hombre, claro, es que será una cosa terrorífica. Pero te miro, el Madrid que mañana va a hacer el partido... Bajo en ese partido, es una caricatura.
¿Tú crees que tiene atenuante por la situación física de los futbolistas?
Si no va a acabar, tú ponte la retaguardia del Madrid, no va a acabar el partido. Y eso lo sabe el Barça, el árbitro y el Negreira, todos lo saben. Si es un milagro aguantar eso contra un equipo que tiene una virtud que al Madrid le es mortal, que tiene 6 tíos que hacen gol. A mí el Barça no es una cosa que digas, oiga, es algo extraordinario, me gustaba más el año pasado. Ahora tiene una cosa tremebunda, que hay 6 tíos. Y luego aparece Secundé, que cuando no le espera, te hace un gol de cabeza, que meten gol todos contra eso que va a haber mañana y en medio. Si es imposible,
a la pregunta, ¿tú crees que corre riesgo Xabi Alonso de ser
el primer? Sí, claro que corre riesgo, sí. Porque es un mundo de locos, pero me parece que no entiendo que corra riesgo en este momento, vamos.
Cañizares.
Yo creo que una final como la del año pasado lo deja de nuevo al filo del precipicio. Lo que pasa es que la situación sigue siendo la misma que hace un mes. Cuando Florentino levanta la cabeza, dice, ¿qué me mejora a mí echar a Xabi Alonso? No me mejora mucha cosa. José Ángel es de la opinión de que, por muy mal que hayan ido las cosas, es el que siempre se ha mantenido firme en su decisión.
El que más le sujeta.
Sí, el que más le sujeta ha sido él. El que le sujetó después de Celta y Manchester City fue él. Porque si hubiera sido la decisión solo tomada por Florentino, estaría en la calle. Entonces, no hay un plan B que enamore a Florentino, y hay una mano derecha, que es José Ángel, que le dice una y otra vez que no se ha firmado un entrenador 3 años para echarlo a las primeras de cambio. Entonces, solo creo que una debacle como la del año pasado, porque para mí lo del año pasado fue un ridículo importante del Madrid en la final aquí. Fue un 5-2.
Es que una final como la de ayer no la soporta Xabi Alonso.
Es que en la final del año pasado fue 5-2, pero no fueron 7-8 porque Chesney acabó siendo expulsado.
Claro, porque cuando iba 5-1, esa final era de 7-8. Del Barça.
Claro, entonces, creo que una final... con ese resultado y esa imagen de mañana de Xabi Alonso...
No la supera el entrenador del Madrid, según están las circunstancias ahora.
Me parece muy complicado de superar, y no sé qué justificación o qué argumento podría utilizar José Ángel para volver a convencer otra vez a Florentino.
Roberto.
Porque le ha metido al Castilla hoy 4-1 en la Arena de Guecho, por ejemplo.
Bueno, lo que acabo de decir, que no hay un plan B. Y si el plan B es Arbeloa, pues me imagino que no enamora
Solari. Y si gana el Castilla 1-6 en la Arena de Guecho, sí que hay plan... A ver, no digamos cosas extrañas.
Claro, parece ser que el plan es
era un poco
que Arbeloa está preparado. Arbeloa, como cualquier entrenador, depende de lo que le pase al hombre.
Si el sustituto de Arbeloa de Xavi tiene que ser Arbeloa, vamos, yo si fuera el presidente de Madrid no haría eso jamás. Pero no sé si se le pasa por la cabeza.
¿A quién vas a fichar?
Pues Roberto, venga, Roberto, más opiniones, Roberto.
Bueno, la situación me parece la misma que hace un mes. Yo creo que cuando Florentino no aguanta ya un entrenador y baja el pulgar, da igual quién lo sostenga. Si Florentino Pérez decide, ha decidido. Y creo que es más importante la ausencia de un perfil que guste que cualquier otro argumento. Yo he defendido y sigo defendiendo que veo todavía a Xabi Alonso con tiempo en el banquillo para demostrar si es técnico para el Real Madrid. Y yo creo que se le puede llevar por delante un batacazo en Albacete, pero no una derrota en el Clásico.
Yo creo que perder, o sea, estoy no sé si en la Copa, pero perder opción en un título como la Liga de Campeones o la Liga, o sea, que la Liga te pongas a 10 puntos, 8, 9 puntos...
Que se te vayas. Sí.
O la Liga de Campeones, que caigas en un octavo de final, eso sí que entiende el club que es temporada perdida. Entiendes, ¿eh? Pero bueno, Evangelio...
Pero para mí un batacazo también, ¿eh? Y yo el batacazo, el ejemplo te lo pongo en el Metropolitano, porque el año pasado Xavi no estaba. O sea, lo de la imagen del Metropolitano...
El 5-2.
Yo creo que sí le haría caer. Y a mí lo que me parecería un milagro es que el entrenador del Madrid aguante, pendiendo de un hilo, 5 meses en el Madrid. Eso me parecería un milagro.
Sí, partido tras partido, estando cuestionado. Emilio.
Bueno, ahora voy a decir un par de peras de rozas. Una es La primera idea es qué piensa el Barcelona, qué piensan los futbolistas del Barcelona, qué piensa Laporta, que está odiando y triunfando en Lleida.
¿Qué quieren? ¿Que se quede o que se vaya, no?
Exacto. Eso, bueno, es decir, si estos chicos quieren meterle diente, exacto, quieren meterle diente o quieren ganar la Copa 1-0, 2-1.
Yo veo segundo, sangre en los colmillos, ¿eh?
Yo también. Sospecho. Segundo. Hay una cosa que es tremenda, que hemos visto jugar al Madrid durante todos estos días. Y si la sensación es de que Xabi Alonso se puede salir de esta adelante, oye, pues es posible. Pero lo que hemos visto es muy difícil de pensar que Xabi Alonso se pueda salir adelante de esta. Y, desde luego, el batacazo de una goleada, yo creo que eso no lo soporta nadie. Y por más que mande yo creo que Florentino, que no le gustan los entrenadores, acabaría sentenciando a
Guille,
Xabi Alonso.
Guille.
Bueno, un batacazo tiene consecuencias imprevisibles y nos viene anunciando la gente que sigue al Madrid que está pendiente de un hilo, pero perdió con el Celta, no pasó nada, perdió con el City, no pasó nada. Y luego, aunque no esté jugando bien, el Madrid ha ganado 5 partidos seguidos, marcando 14 goles en los últimos 5 partidos. O sea que yo creo que el hilo del que pende no es tan fino como hace unas semanas. Con lo cual, salvo debacle, que ya ahí ya, siendo el Barcelona, siendo un título, aunque sea menor, nadie puede saber lo que sucedería, yo veo muy difícil que caiga mañana.
Daniel. Solo puedo hacer un añadido. Termina. Y hace un añadido pequeñito.
Venga, Dani.
No, para mí hay lo que es y lo que debería ser. Lo que es, no porque yo sepa nada, sino porque cada día de mi vida me lo paso en tertulias con periodistas bien informados de lo que pasa en Madrid. Lo que es que si el Barça gana al Madrid, no van a echar a Xabi Alonso, pero si el Barça atropella al Madrid, sí que van a echar a Xabi Alonso. Y lo que debería ser, para mí, es que a un entrenador del Madrid no se le debería juzgar por una Supercopa de España, aunque sea por un clásico. Un entrenador del Madrid y del Barça no se le puede juzgar por un partido el mes de enero en Lleida, aunque sea contra el máximo rival.
Bueno, yo creo, Dani, perdóname, yo creo que a Xabi Alonso no se le va a juzgar.
Claro, claro.
No, espera. Estamos hablando de claro, que es el ultimátum. Y entonces, en este sentido, perdón, acabo de correr, en este sentido, hay una cosa que me hace sospechar que no lo echarán ni perdiendo, que es que los periodistas portavoces que empezaron a decir que estaba en el aire y tal, ya llevan un par de días diciendo que toma aire, que hay posibilidades, que igual se queda y tal, que eran los mismos que, siendo portavoces de aquello que dicen el Madrid dice, ¿no? El Madrid cree, el Madrid piensa, ahora ya van publicando que, bueno, toma aire, es posible que...
Pues yo creo que es una decisión muy difícil, te meten cuatro y decir, echamos la entrada, ¿no? Es una decisión muy difícil.
Llevamos a vueltas con la decisión mes y medio.
Por eso no se ha tomado.
El problema del Madrid no es el mes y medio. El problema del Madrid está haciendo el carrero hace año y medio. Y cualquier persona que haya visto 4 partidos de fútbol y que no quiera contar películas, pensar que este Real Madrid puede superar la temporada a los Real Madrid es estar mamado.
Porque es un equipo que no está ni en lo colectivo, ni en lo individual.
Ni está en nada. Entonces tú dices, oiga, es que es el Barcelona. Es que el Betis, os recuerdo, perdiendo 3-0 en el Bernabéu. 3-0. En un cuarto de hora mete un gol y 2 palos. Y Courtois saca 2. Entonces digo, oiga, mi maestro...
Yo te hago una pregunta muy rápida, Tomás. ¿Para qué trajo el Madrid a Xabi Alonso? ¿Para qué? ¿Para jugar
cómo? Eso es otra cuestión, querido.
¿Cuántas de esas características le ves al equipo ahora mismo, te pregunto?
No es un problema de características. Es un problema de que tú haces esa apuesta. ¿Pero? 3 años, aguántala.
Ahora sí, si
estás en como estás, tú tienes el equipo como lo tienes. Y el equipo no está para nada, querido. Rata, no está para nada.
Claro, pero Rata, aquí la pregunta, Rata, tú que estás aquí dentro, metido en el medio de verdad, y Manolo va a decir. ¿Es realmente cierto que Florentino ya no cree en Xabi Alonso?
Desde que perdió con el Atlético de Madrid.
Manolo Lama dice que perdió contra el Madrid, contra el Atlético, 5-2, y no es que le hiciera la cruz, pero que se llevó la mayor decepción de Xabi Alonso en mucho tiempo.
Entonces no le demos demasiadas vueltas, ni tampoco
sí, le
demos
vueltas. Hay otras cosas,
pero de ahí a echarle,
hay otras cosas.
Le queda un rato.
O sea, no le gusta, porque no le gusta, porque no le llenan los entrenadores, y a Florentino no le llenan los entrenadores.
Pero ninguno.
Y este no le llena
y
tampoco.
Y la gestión del vestuario.
No, Mourinho sí le gusta.
Yo creo que sí, que entre todos los que podemos decir, Mourinho es el que más le puede haber llenado. Pero no solo...
Es más, si Mourinho estuviera libre, Alonso ya está llegando.
Lo que nos faltaba.
Bueno, Miguelito, pero tú no eres capaz de decir que no.
Para nada,
ya ha pasado el tiempo de Mourinho.
Sí, yo soy capaz de decir que no.
No lo creo.
Bueno, también dices que no jugará Mbappé.
No lo creo.
Que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Escucha, que está ahí Miguelito currándose la información y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, no os mováis, sé que nos quedan algunas cosas más que han pasado, por ejemplo...
¿Algún microdebate más nos queda?
Sí, nos quedan microdebates. Porque habéis comprado... habéis puesto
cada vez que dicen micro se pone de pie Miguelito. Sí, pues,
que habéis comprado, los de Jeddah habéis comprado la pulsera para esa Jaima, la tenéis hasta las dos, ¿no?
Hasta las dos y los dátiles.
Bueno, un momento, solo un momento. Aguantarme todos, que a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado por la noche Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, buenas noches? Corrochano, buenas noches. Se ha cumplido ya una semana de la detención de Maduro por parte de Donald Trump y por supuesto que todo el mundo sigue pendiente de qué pasa ahora mismo en Venezuela, qué va a pasar a partir de ahora. Teóricamente, pues ya se ha puesto en marcha la famosa transición y los primeros signos de libertad parece que empiezan a llegar. Hoy la oposición venezolana ha confirmado la liberación de 3 presos políticos más. Son en total 17 presos excarcelados, 5 de ellos españoles, pero aún así todavía quedan centenares de personas atrapadas en esas cárceles. En COPE hemos hablado con Lorenz Salé. Conoce muy bien la represión del chavismo, estuvo 4 años encarcelado y asegura que una vez estás fuera cuesta creerlo.
Todavía no se imaginan que están libres. Estoy seguro que pueden pasar varios días sin terminar de creerse que están libres. Cuando hablamos de presos políticos venezolanos, yo sé que cuesta creer porque aquí vivimos afortunadamente en un país libre, democrático, con garantías. Pero cuando hablamos de lo que pasa ahí en Venezuela son rehenes, las personas que están en fulos.
Asegura que todo lo que pasa allí en Venezuela no va de ideología.
Por eso insisto tanto hablarle a un sector de la sociedad española que insiste en poner su ideología por encima de las personas, ¿no? y caen en defender la tiranía en Venezuela cuando hay todavía 800 personas. O sea, están ahí y ese es el centro del debate, no que si Trump, no que si el petróleo. Es esas personas que están ahí encerradas.
Mientras tanto, desde Caracas, Delcy Rodríguez quiere reunirse con Trump en Estados Unidos para, según dice, acercar posturas. El presidente estadounidense ha confirmado contactos con el régimen venezolano y también la visita de María Corina Machado durante la próxima semana. Y los agricultores españoles intensifican los cortes de carretera tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Miles de tractores han obstaculizado el paso en Galicia, en el País Vasco, en Aragón y en Cataluña. Aseguran que el acuerdo les perjudica. Bueno, Corrochano, justo hoy se cumplen 10 años de una noticia que hizo temblar los cimientos de todo el mundo de la música, el fallecimiento de David Bowie a los 69 años a causa de un cáncer de hígado. Atrás dejó una discografía totalmente icónica, repleta de éxitos como este Starman.
¿Te le gusta mucho a Paco González? Bueno, de hecho, una de las canciones míticas de David Bowie es el final de Tiempo de Juego durante mucho tiempo. Y fue el final de Stranger Things, que tú
eso
eres
es.
El seguidor de Stranger Things.
Es, es.
Bueno, un abrazo, Xavi.
Un placer.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Hay más microdebates en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.306-47306.
Serie 25, 025.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero... Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están a punto de ser las 2 de la madrugada en Lleida y ahí están como unos campeones, con el sonido de Sergio Jiménez, Manolo Lama, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Y repartidos por toda España están Tomás Guas, bueno, Rubén Cañizares está también en Lleida, Roberto Morales, Evangelio, Emilio Pérez de Roza, Guille Usquiano y Dani Senabre. A ver, un par de cosas. Bueno, este sonido hay que ponerlo, este es Laporta. Elena, has estado con Laporta, ¿no?
Sí, Elena está con Laporta.
Sí, 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 he estado con Laporta en esa recepción con la federación. No ha ido Florentino Pérez, sí que estaba Emilio Butragueño, y te puedo decir que Laporta se ha quedado 2 horas más que el resto hablando con todos los federativos, muy buena relación también, cordialidad y muy buena sintonía con Louzan. Y le hemos preguntado, evidentemente, por cómo será el reencuentro con Florentino Pérez después de que hubiese esa escalada, que aumentara la beligerancia entre los dos por el caso Negreira. Y bueno, ya sabíamos que la relación es mala, pero hoy Laporta, la verdad que ha sido muy contundente y muy sincero.
Las relaciones con el Real Madrid, entre el Barça y el Real Madrid, están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas. Las relaciones no son buenas, están rotas.
¿Y gracias, reconducible? Pues,
bueno, en el fútbol yo creo que todo es reconducible, como en la vida. Todo es reconducible, pero depende de la voluntad de las partes, ¿no? Y en este sentido, de momento, pues se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas.
Le ha puesto voz a algo que ya sabíamos todos, que ahora se llevan muy mal Florentino y Laporta. Veremos con el tiempo
cómo. Me gustará ver mañana cómo se reencuentran en el palco, porque me da la sensación de que es más una estrategia de cara a la galería para contentar a ambas aficiones.
Totalmente.
Después, ellos tienen cordialidad y a mí, bueno, me da la sensación,
son personas civilizadas,
de que la relación entre los dos no es tan mala como nos quieren hacer ver.
Sí, eso es intuición.
La suya, directa, entre presidentes.
Ah, bueno, la personal.
Bueno, intuición no, y algo de información. A mí me da la sensación de que, y también tengo un poco de información, de que una cosa es lo que dicen públicamente y la otra es la que muestran en privado. Es cierto,
no van a ir con revólver ni bazooka.
No. Es cierto que lo de la Superliga les ha distanciado, pero más que el caso Negreira, yo creo que ha sido más el tema de la Superliga.
Bueno, sí, porque el caso Negreira estaba encima de la mesa y Florentino no había sido tan duro como fue
totalmente,
en la última
asamblea. Totalmente, pero después fue muy duro en la última asamblea y Laporta le contestó con eso de que tienen barcelonitis aguda en dos o tres declaraciones
negocio,
que hizo.
Sí. El dinero al final es el que separa mucho más.
Yo creo que a ver, no podemos olvidar que estamos en tiempo electoral, ¿eh? Y veo que lo olvidáis al hacer cualquier tipo de referencia o de comentario sobre esto. Es decir, lleva casi un año Laporta recolectando votos, recolectando firmas, consolidando los 30 y pico mil votos que tuvo en la última elección. Y esta enemistad y este cabreo con el Real Madrid le va estupendo. Segundo, Laporta está eufórico con la línea deportiva, con el equipo y con las posibilidades que tiene este año el equipo. Y tercero, yo creo que Laporta hace mal en buscarse un rival, un adversario, un enemigo como Florentino Pérez. Porque el poder de Florentino Pérez no está solo en su equipo, en las victorias que puede conseguir, en los títulos que pueden conseguir en el campo, que Laporta cree que ahí le va a ganar durante todo este año, sino en las cosas que puede hacer Florentino. Florentino fue, no lo olvidemos, quien le dio un balón de oxígeno de más de 500 millones de euros al Barcelona de Laporta cuando Laporta estaba muerto. Cuando el Barcelona no podía, no ya el uno por uno ni fair play, no podía ni moverse. Y Florentino Pérez le cedió a su financiero predilecto, le consiguieron 571 millones de euros y Laporta respiró. Y eso yo creo que Florentino no lo va a olvidar en la vida. Y Florentino es una de las personas más poderosas, insisto, al margen de lo que sea.
Pau Víctor y Dani Olmo juegan por Florentino en el Barça cuando consiguió que el Consejo Superior de Deporte le diera lo que es.
Solo espero que Laporta, Rafa Yuste, Echevarría, todos estos que asesoran magníficamente a Laporta, hayan pensado que es buscarse un enemigo como Florentino.
Dani, ¿qué dices?
Yo digo lo mismo que Elena, que o sea, no entiendo, que es muy llamativo, obviamente, es muy suculento el titular de las relaciones están rotas y tal, pero primero, no es nada nuevo si has seguido las apariciones públicas de Florentino y de Laporta últimamente, y segundo, queda muy claro que ha habido una etapa de sus vidas donde les ha interesado mucho al presidente del Barça y del Madrid ayudarse y decir que son amigos, y ahora les interesa, también por motivo electoral, como dice Emilio, decir lo contrario. Y no tengas ninguna duda que cuando les vuelva a interesar decir que abrazarse, se van a abrazar. Y esto lo podemos entender tú, yo, los periodistas, la gente, pero el aficionado no lo entiende así. El aficionado es visceral y pues ahora muerte contra estos y ahora muerte contra otros. Pero en realidad queda muy evidente que cuando hay intereses de por medio, todo
yo
esto
cuando
de la
realidad
son milongas.
Cuando hablo de época electoral y cuando hablo de que Laporta espero que haya medido sus pasos, es porque este Barcelona de Laporta ha hecho operaciones muy sospechosas, ¿vale? Y en Barcelona hay precandidatos y gente que se está moviendo para ver si consigue algún papel, ¿vale? Y ese señor que está en Madrid tiene posibilidades, caminos, trayectos, gente para a lo mejor poder conseguir esos papeles.
Bueno, solo contar esto que estabas diciendo, que son carpetas, lo que se llaman carpetas, que se hacen carpetas de la gente, que en las elecciones que gana Bartomeu, yo vi como algunos de los candidatos enseñaban carpetas de los rivales a los periodistas que pues dirigían los programas de radio de la época. O sea, que esto pasa, o sea, que se acumulan papeles y se enseñan para hacerse daño, como se hace en la política, porque al final esto es política. ¿Qué dice Guas?
No, hombre, pero si es que eso yo lo he visto de la época de Núñez y Casaus, ¿qué estamos contando? Aquí hay una cosa que es evidente. Cuando a Laporta, o sea, no se entiende unas elecciones a la presidenta del Barça sin el Madrid puesto a parir. Y esto lo sabía Florentino antes y era perfectamente consciente que cuando le conviniera le dejaría tirado. Pues es que Florentino que le pinta Emilio como un sumo tal que era tonto, no sabía quién es el personaje. Ese personaje sabes que te va a dejar tirado si él cree que con eso va a tener una manera de hacerlo, y que dentro de las elecciones del Barça pesa mucho el antimadridismo. El pegar al Madrid es perfecto, y en esa cuestión populista el resto de candidatos no tienen nada que hacer.
Remata la
en vez de ir a lo que realmente le puede hacer daño, van a más. El señor Ford el otro día, que el Madrid, algo, no, oiga, no. Si en ese terreno vas a perder,
sí, 40. Lo pierdes.
Ah, no, la gran diferencia que hay es que en el Barça hay elecciones y en el Madrid no hay elecciones ni va a haber elecciones. Pero yo creo que Florentino sí que ha hecho bien virando, porque había algo que el madridismo no podía entender.
No lo entendía.
El madridismo no podía entender que tú te comías la boca con un tío que le has pagado 8 millones de euros a uno de los vicepresidentes.
Y cuando no le ha atado nada, eso, pues ha dicho, claro, ahora te lo voy a decir.
Estaba aguantando, pero el madridismo, por mucho Florentino que sea, eso no lo entendía. Ahora ha virado y el madridismo está... Si ya estaba contento con Florentino, ahora está más contento.
Pero además, si no vira, no dice nada. Si no vira la puerta, que vira porque le interesa virar, eso sigue.
Sí, efectivamente. Claro. Sí.
Ha habido un viraje del Barça también.
Pero un momento. Pero es que no estemos pensando, Manolo, solo en el caso Negreira. Pensemos en el dinero que le ha conseguido. Pensemos en el pufo que le metió a la. Pensemos en el pufo que le metió a la Liga con la venta de Barça Estudios, no sé qué, de 200 millones. Sí, sí. Y Florentino no dijo nada.
De callado. ¿Me entiendes?
A ver, digamos cómo inscribieron a Dani Olmo con la ayuda del gobierno del CSD, sí, y no dijo nada.
Por eso, o sea, te digo, que.
¿Entiendes?
O sea, eso no lo entendí. Es que
había Superliga, todo bien. Pero llegó un momento. Oye, el madridista. No lo entendía.
Otra cosa. Es evidente que este es siempre un personaje del partido. Es Vinicius. Xavi Alonso hablando de Vinicius.
Cada jugador es diferente, ¿no? Y cada jugador y cada momento también tienes que tener esa inteligencia emocional para cómo aproximarte, ¿no? Con Vini sí que es emocional. Vini hay que tocarle, hay que saber estar cerca suyo. Y los compañeros yo creo que se lo hacen llegar muy bien, todos los que estamos alrededor también, el cuerpo técnico también. Y esto es cuestión de momentos. Y volverá a jugar a su gran nivel, a disfrutar, a ser decisivo. Y mañana le necesitamos sí o sí a Vini.
Vini es emocional, de eso no hay ninguna duda, porque es casi siempre protagonista.
Bueno, lo dice por las quien cosas, mejor lo puede decir, desde luego.
Por las cosas que suceden en el campo. Miguel, ¿cómo está Vinicius? ¿Qué sabes de Vinicius?
Bueno, pues ahí está. Evidentemente no ofrece su mejor versión. No, yo soy muy animado. El otro día, pues ya le vimos todos. Sigue sin desbordar. Está muy lejos de su mejor momento. Y entre todos están intentando arroparle. Creo que son ya 16 partidos sin marcar, que son unos cuantos. Todo el mundo está deseando que rompa, que abra la lata después de tanto tiempo en una final, como le ha recordado hoy Xavi Alonso. Están haciendo terapia con él y a ver qué tal sale mañana, ¿no? Porque si iniciaran Vinicius y Mbappé, pues el equipo a lo mejor defensivamente en la presión se puede resentir un poquito. Empiezan ya a tener claro que ese trabajo es más de Bellingham, que tapa la banda izquierda, pero es evidente que tiene que ser decisivo en el área y de cara a portería, donde ha perdido mucho protagonismo.
Rubén, Roberto, ¿cómo veis a Vinicius? ¿Le veis en un momento de despertar o está en un socavón del que es difícil salir?
Pues mira, Corro, yo tengo una imagen del otro día, cuando le cambian, más allá de todo el lío con el Cholo, él va al banquillo y se sienta al lado de Rüdiger, no sé si habéis visto esa imagen.
Sí, yo la he visto, sí.
Y se lleva la mano a los ojos, es una imagen lejana, no sé si incluso está algo emocionado. Creo que es la primera vez que vi a Vinicius, y también en su actitud en el cambio, que él mismo
derrotado.
Reconocía que seguramente él pensó, este es el cambio más justo que me han hecho en mi carrera porque es que no puedo jugar peor. Yo lo vi el otro día lento, previsible, un tanto torpe. Me preocupa muchísimo porque ya no es de hoy, ni de una semana ni de dos. La punta de velocidad que él tenía no la recupera. Lleva muchísimo tiempo sin recuperar esa punta de velocidad que le hacía ser un jugador diferencial. Y la imagen del otro día, con Rüdiger consolando y él llevándose la mano a los ojos, era la imagen de un futbolista frustrado, derrotado, como tú dices, Corro, y consciente de que en algunas situaciones se ha mosqueado con Xavi Alonso, pero es que ya no tiene ni siquiera argumentos para volver a mosquearse con él, porque no pueden ser más justos sus cambios. De hecho, si no hubiera pasado lo que ha pasado esta temporada entre ellos, yo creo que el cuerpo a Xavi Alonso le pediría dejarlo en el banquillo, porque ahora mismo no es un futbolista para ser titular.
Roberto.
Bueno, hubo un brote verde en los primeros 25 minutos contra el Betis, sin Mbappé en el campo, que creo que ese día quiso ser líder y tirar del equipo, y ese día es verdad que le pusieron un caramelito enfrente a un chaval muy joven, un canterano del Betis, en el marcaje, que lo destrozó. Pero vimos algo de Vinicius que podía recordar a aquel Vinicius que peleaba por el Balón de Oro. Si le sumamos esto, comprando todos los argumentos negativos que se están dando de Vinicius, si le sumamos esto a la defensa adelantada del Barcelona, los riesgos que toma Flick, creo que puede haber cierta parte de esperanza para el madridismo de seguir creyendo en que en un día grande, en un día señalado, en esos días en los que antes Vinicius, que llegó a marcar en una final de Champions, puede ser importante para el título.
En dos, Robert. Marcó en las dos. No solo en una, sí, sí.
Rodrigo protagonizaba, es verdad que con menos minutos, con menos partidos, porque la racha de Rodrigo estaba un poco maquillada por eso, que dejó de jugar y salía muy poco y era complicado meter gol, pero protagonizaba una racha muy similar a la que tiene Vinicius, y el brasileño le ha conseguido dar la vuelta. ¿Por qué no lo va a hacer Vinicius? Confianza de sus compañeros y del entrenador, haya pasado lo que haya pasado, la sigue manteniendo.
A mí el del otro día, el partido del derbi, me pareció probablemente el más flojo que le he visto a Vinicius en lo que lleva de carrera. Si no es el más flojo, se le acerca mucho. No solo por la poca producción ofensiva, que es un futbolista que antes se caracterizaba porque encaraba siempre, se atrevía siempre y la mayor parte de las veces se iba de los rivales y el otro día no ocurrió, sino porque además hay otra característica que con Ancelotti también era muy recurrente. El gol del Atlético de Madrid es por el lado de Vinicius y es en una actitud muy estática de Vinicius que no sigue a su par y por ahí entra el Atleti y recorta distancias en el partido. Es decir, que esto de que Vinicius no trabaja en defensa, si le toca trabajar en banda izquierda, no ayuda al compañero y tal, ya lo hemos visto más veces y yo creo que también en esto le está penalizando.
Oye, ¿no imagináis mañana a Hansi Flick en la banda diciendo, Florentino te va a echar en inglés,
sí,
¿no?
Sí, sí,
a Hansi Flick.
No, parece muy probable.
Bueno, Corro, si se lo dice en alemán, como no lo va a entender, pues seguramente.
Oye, de todas formas, estáis hablando de Vinicius y de Vinicius hay que decir una cosa. Las rachas se empiezan y se acaban.
Ahí va yo. Ahí
entonces,
va yo.
Vamos a ver, Vinicius.
No va a estar toda la vida sin marcar.
La racha no,
no va a estar toda la vida sin marcar.
Pero que la de Rodrigo empezó hace 9 meses y acabó eso nueve meses después.
Rodrigo lleva 3 goles, ¿no? Y 3 asistencias en los últimos 5 partidos.
Pero mira que 9 meses estuvo, Manolo.
Sí, horrible. Bueno, es que Vinicius ya lleva 7-8 meses.
Sí, pero sin marcar lleva 3. Si tiene que estar 6 más sin marcar, no me lo imagino.
Lleva más de 3 meses sin marcar.
No, yo creo que no. Yo creo que marcó antes del Barça o contra el Valencia.
Bueno, lo digo, es que más tarde. Desde más tarde o más temprano las rachas se rompen. Y yo creo que un futbolista como Vinicius, oye, ¿quién no te dice a ti que no le marca al Barça? Ahora, que no está bien, pero no está bien ahora, ni está bien desde que pasó lo del Balón de Oro. Vinicius, a partir del Balón de Oro, fue bajando, y ahora es que está ya en el barro. Ahora tiene, pero más chico, más abajo ya no puede estar. Algún día este futbolista remontará porque tiene calidad y talento. Otra cosa es que tenga gol. Porque yo cuando dicen, es que lleva que no mete un gol 16 partidos, ¿no? Vale, está bien, son muchos partidos.
Más dos
un delantero
de Brasil.
Tres de Brasil,
19.
Pero eso
no cuenta.
No, pero digo,
No, estamos hablando de Vinicius, no del Madrid.
Pero perdón, para mí más
Miguelito,
que el problema.
Perdón otra vez. Estamos hablando de Vinicius, no del Madrid.
Pero,
Miguelito,
No, pero es que si contamos los partidos que lleva sin marcar hay que contar 19.
Bueno, pero digo que más venga, que un problema de marcar gol.
Sí, ya
que
va,
lo es.
Ya
para mí el problema es su fútbol, que ha bajado muchísimo.
No, el fútbol del Madrid, el problema es el fútbol del Madrid.
Entonces, no el fútbol de Vinicius. Baja su fútbol.
Bueno, es que Madrid, no, un par de sonidos sobre esto de...
Manolo, perdona, y aparte sí. del fútbol de Madrid, que evidentemente no ha jugado bien durante toda la temporada, una cosa que recalca Guas muchas veces, es que hay muy pocos jugadores que estén bien físicamente.
Es que es imposible.
Es que el Madrid, es que es el Madrid, hombre.
Y encima tienes la mitad de la plantilla hecho los zorros, es muy difícil.
Yo lo del otro día, ver que ¿qué centrales va a poner el Madrid? Tiene 6 o 7. Salen dos y no acaban el partido. Entonces, es que va a volver Carvajal, Arnold, tal. Son la mitad.
Sí, has dicho tú antes que es normal que no termine. Déjame un segundo, que tengo que meter unos sonidos. Porque hoy han hablado Carvajal y Eric García. Eric García está hablando con Mónica Marchante y le han preguntado sobre lo que pasó con Simeone y Vinicius. Esto de no todo vale o lo que pasa se queda en el césped. Esta es la respuesta de Eric García.
Bueno, al final en el fútbol cada uno pues juega sus bazas. Todos sabemos que en el campo lo que pasa ahí se queda ahí. Nos decimos muchas cosas y después cuando acaba el partido nos damos un abrazo. Así que yo soy de los que creo que las cosas que pasan en el campo se tienen que quedar ahí. Al final todo el mundo cuando está ahí dentro quiere ganar. Obviamente tenemos momentos pues donde vamos un poco más calientes por las acciones que sean. Así que son cosas que pasan en el campo.
Ha sido coherente porque él en su día le dijo a Vinicius, balón de oro. Tú vas a ser mañana balón de oro. Casi acierta porque estuvo a punto de ser balón de oro. Y hoy le han preguntado a Carvajal por el Cholo Simeone y sobre Lamine Yamal. Sobre lo que dijo, le ha preguntado a Milito, sobre lo que dijo antes del clásico del Bernabéu.
Tenemos un aprecio mutuo, tanto del Atlético de Madrid como yo personalmente. Los dos defendemos nuestro club a muerte. Él me dio su impresión, yo le di la mía y nos lo quedamos para nosotros. Estamos en la final, teniendo la oportunidad de levantar un nuevo título y lo dejamos ahí.
Sé que le tienes aprecio, compartiste la banda derecha con él en la Eurocopa, fuiste campeones. Me refiero a aquella acción con Lamine, aquellas polémicas declaraciones de roban, se quejan. ¿Consideras que Lamine traspasó la raya y aquello os ofendió un poco?
No se os olvida nada, ¿eh? No, simplemente pues bueno, creo que Lamine es un chico joven, creo que no estuvo totalmente acertado, ¿no? Esas declaraciones días previos a un clásico, pero sin más, ¿no? Al final, como bien digo antes con el Cholo, cada uno pues intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Es un gran chico, no lo deseo lo mejor mañana, lógicamente, pero se quedó ahí, ¿no?
Hay veces que lo que el aficionado, como decía antes Dani Senabre, no entiende, los jugadores, los profesionales, es otra película, diferente.
Bueno, pero esto, vamos a ver, aquí hay dos lecturas. El madridista, por ejemplo, Nacho Peña, Ciro López,
¿sí?
No sé Rubén y Roberto, no sé cómo lo entenderán. ¿Sí? Estas declaraciones no les hace gracia.
No la entienden.
No les gusta. No les gusta que tu capitán...
Bueno, claro, pero porque sí, no le gusta que hay madridistas que no le gusta que digan que
no
siga
le gusta
bien
que
con
su
el Cholo.
Le dé bola al Cholo que se ha peleado con Vinicius y no le gusta que su capitán le dé bola a Yamal, que es rival mañana, después de que dijo que el Madrid ganaba robando. Dijo, no me acuerdo muy bien la frase que dijo.
Que robaba.
Esto por un lado. Ahora, la interpretación de un marciano que baja es, oye, qué tío tan deportivo... Qué buen tío que quiere hacer piña con la selección española. La de un marciano. Y oye, tiene el mismo lenguaje que y Simeone yo, y que Valverde cuando
y yo diría, ellos. Y yo diría más. La falacia, la falsedad, el cinismo de lo del campo se queda en el campo es cuando les interesa. Cuando no les interesa, eso lo airean para ver si lo sancionan, a ver si no lo sancionan, a ver si tal. O sea, que dejen de ser también cínicos con que no, lo del campo se queda en el campo, una porra del campo.
A mí me sigue alucinando un poco que esto siga valiendo, que esto se lleve como
natural. Tú estás en el no todo vale de saber.
Eso es viejo, Chato, eso es más viejo que eso de la época de Ruggeri y cuatro más.
Oye, ¿qué esperáis de la Min mañana?
Ya no estamos en Ruggeri, estamos un poquito más.
¿Qué esperáis de la Min que mañana reaparece? ¿Qué esperáis de la Min Yamal?
Que se salga.
Yo que tengo una actitud, una actuación constante en el partido, porque la temporada pasada era un jugador que asumía prácticamente todo el ataque del Barcelona, era el jugador más desequilibrante del equipo y ahora deja destellos, que ha mejorado con respecto al principio de temporada, pero no es el jugador que intervenía 50 veces en el partido.
No estaba lesionado como está
ahora. Pero es que ahora ya se supone que hace tiempo que no está lesionado.
No tanto tiempo.
Después de la última convocatoria con la selección lo ha jugado todo prácticamente. Y por lo tanto yo espero un rendimiento más constante, no solo fogonazos en los partidos.
Será una locura. Yo creo que...
Bueno, pero Corro, que no me han contestado Roberto Morales y Cañizares, que pulsan muy bien el madridismo.
Que si le gusta o no le gusta
sobre
lo que ha hecho
las declaraciones, lo que ha hecho Carvajal. Porque yo sé que ellos sí que pulsan bien lo que piensa el Madrid.
Roberto, Rubén, ¿os gusta o no os gusta?
Bueno, yo que he estado en muchas ruedas de prensa de Carvajal, también he tenido la oportunidad de entrevistar en un par de ocasiones, suele ser un capitán con fondo y con discurso y con mensaje, y hoy le he visto muy diplomático, muy conciliador, y seguramente pues una buena parte del madridismo a lo mejor no lo ha entendido. Pero no habrá querido fomentar ningún lío antes de la final, no ha querido hablar durante estos tres meses y medio desde aquel clásico en el que acabó enzarzado con Lamín. Pues me parecía que tres meses y medio después no se iba a meter en un jardín con él, 24 horas antes de la final. Y sí es verdad que me ha llamado muchísimo la atención lo de Simeone, echándole un pequeño piropo a Simeone, diciendo que comparten un mutuo afecto y bueno,
sabiendo lo que dicen en el club de él, de Simeone, que hay que escuchar lo que dicen en el club de Simeone, Madrid,
Sí, porque además en el Madrid estos días te filtraban el enfado que tenían, no solo por lo que hizo Simeone, sino por lo que luego...
Para el vídeo.
Periodistas y medios de comunicación cercanos a la información del Atlético de Madrid han filtrado porque se desencadena ese asunto. Entonces,
a mí sí. Que queda en el campo, queda en el campo.
A mí me ha llamado... No. Carvajal no es de lo que queda en el campo.
No estoy hablando de Carvajal. Estoy hablando del tema.
Yo sí, claro. Sí, por ejemplo, sale hoy un Lucas Vázquez que ya no está, un Nacho. Siempre han sido bastante diplomáticos, bastante conservadores en sus declaraciones. Pero Dani Carvajal no lo ha sido, hoy sí ha elegido esa postura y yo estoy ahí, que creo que habrá
Roberto.
Un sector de Madrid que no le ha parecido o que no ha entendido que ese era el mensaje oportuno.
A ver, al madridista le gusta más, se siente más cercano al mensaje que dejó Xabi Alonso, paso al frente en dureza, en un mensaje extraño Xabi Alonso, porque no tenía esa línea en ruedas de prensa. Está mucho más cercano a ese palo de Xabi Alonso a Simeone que la cercanía que ha mostrado hoy su capitán con el entrenador del Atlético de Madrid después de lo que hizo el entrenador del Atlético de Madrid provocando a Vinicius. En cuanto a Lamine Yamal, creo que han mostrado bien en el Clásico del Bernabéu lo que opinaban de lo que dijo Lamine Yamal, y está el trasfondo de la selección, que creo que puede ser un poco más comprensible el mensaje con cierto tono conciliador de Carvajal, sabiendo que viene un Mundial, que viene algo que a todo el país une y se puede entender más. Pero en la parte de Simeone, sin duda, que creo que Lama se refería con razón a lo que están pensando.
Por cierto, que oye, le han preguntado a Carvajal sobre la renovación, él termina contrato, y bueno, ha dicho que no está en eso ahora, que le ha costado mucho recuperarse y quiere terminar bien la temporada. Miguelito, tú que olfateas esas cosas, ¿qué crees que va a pasar con Carvajal?
Mañana domingo cumple 34 años Carvajal. Hombre, yo creo que él quiere seguir, claramente.
Vale.
Pero él ahora mismo tiene una incógnita, incluso personalmente, ¿no? De saber cómo va a responder esa rodilla, si definitivamente le va a dejar tranquilo. Él también tiene el foco en el Mundial. Y si todo va bien, como él ha dicho, si se cruzan los planetas, pues obviamente él quiere seguir. Pero si de aquí a final de temporada no tiene mucho protagonismo y imagínate, se quedara fuera del Mundial, pues veremos a ver qué respuesta tiene el club, ¿no? Pero ya viste cómo respondió, nada más lesionarse de gravedad, le renovó.
Como le viene visitando a su cuñado en el Garrafa.
Pero Carvajal necesita... Carvajal es como el Madrid. Más que títulos, necesita salud.
Sí,
o sea, el Madrid necesita el título mañana. No, ¿usted qué me asegura? Salud, este título, 4-0. Y para casa, ¿no?
Fíjate, yo, Tomás, hoy he notado algo. Mira, en el Mundial de Clubes, esto lo sabe Miguelito, tuvo un par de zonas mixtas con nosotros antes incluso de debutar el Madrid, que ya estaba prácticamente recuperado de la lesión, pero todavía no había vuelto a jugar.
Sí.
Y le noté a un futbolista que había salido reforzado mentalmente de una lesión tan dura como la que tuvo. Pues hoy he sentido... Justo lo contrario, le he visto mentalmente muy hastiado haber pasado una segunda
se
vez por
frágil.
El quirófano. Se siente frágil.
Hablas con Militao. Sí. ¿Qué puede pasar por la cabeza de Militao?
Sí, que has subido la montaña del Everest, te encuentras con otra montaña más pequeña que...
Terrible.
Oye, una ronda final, que no tengo más tiempo. Ronda final. Manolo, ¿quién es el jugador del partido mañana? ¿Quién se te pasa por la cabeza? ¿Quién es el jugador del partido mañana?
Pues yo creo que el jugador del partido va a ser Pedri en el Barça.
Sí.
Y Mbappé, porque yo creo que va a jugar en el Madrid.
Tomás, el jugador del partido.
Vinicius.
Rubén.
Gonzalo.
Roberto Morales.
Mira, mira qué bien.
Fernández de Córdoba, ¿no?
Iba a decir de Vinicius.
Capital. Sí.
Voy a decir Mbappé.
Mbappé, Evangelio.
Voy a decir a Rafinha, que desde que es titular
ese,
en el Barça.
Ese.
El Barça está volando y que además es
antes hablabas de colmillo en los jugadores del Barça. El ejemplo de colmillo principal es Rafinha.
Ahora mismo es el mejor brasileño.
El jugador al que todo entrenador querría tener.
El mejor brasileño.
El año pasado me dedicó el mundo deportivo una parte, no sé cómo le llaman ahora, de esas pijotadas que hacen, porque por lo visto les pareció muy bien una cosa que dije yo de Rafinha. Ese es el mejor desde hace dos años. Pero el mejor con la gorra.
Emilio, ¿quién va a ser el mejor de partido?
Voy a cambiar, corro. Sí. El mejor de partido va a ser Courtois.
Vale, Courtois.
Pero vamos, es que ya
va a hacer una
exhibición
y va a impulsar, sí. Va a impulsar al Madrid.
No, Emilio.
Courtois.
Lamine Yamal. Guille, ¿quién va a ser el jugador del partido?
Rafinha, creo que es el más desequilibrante ahora mismo.
Dani, ¿quién va a ser el jugador del partido?
Para mí, el que viene siendo el mejor jugador del Barça casi todo el año, que es Fermín.
Fermín, cuidado con Fermín. Sí. Elena, ¿el jugador del partido para ti?
Yo creo que Rafinha.
Rafinha, y para ti, Miguelito, has dicho Courtois, ¿no?
Clarísimamente Courtois.
Clarísimamente Courtois. Os queda alguna cosa que decir, pero tiene que ser muy importante. O sea, una cosa que diga la gente. Oye,
¿el árbitro? ¿El árbitro quién es? ¿El árbitro?
Un microdebate, ¿no?
Munuera
Montero.
Munuera Montero, el del fuck off de Bellingham.
Estamos, pero la cosa no empezó el partido.
Muy bien.
En la Supercopa de Arabia sale el campeón de Liga en las cinco ediciones anteriores.
Cerramos Cope Jaima. Sergio, recoge ahí que hay que ir para casa.
Que tenemos que dejar cosa, espacio para los demás medios.
Rápido, escúchame.
Ahora viene Cope Lleda.
Sí. A ver, dime, Tomás.
74 kilos ha dejado el City, un delantero que por lo visto goles. Hasta con la minga.
Sí, sí, que no jugaría.
Ganando,
Semenio.
Vamos ganando supercopas y copitas y cosas de esas, porque en Europa me parece que van a pasar 40.
Y yo gastando
ese. Pero ha metido un golazo Rodri, que es lo más importante.
Sí, no, sobre todo es que cuando dos empates y yo creo que ya fichan a Courtois.
Guas, y el Getafe no puede escribir a un defensor.
El Getafe
paraguayo.
No puede escribir a. Sí, vamos,
Uruguayo.
Al carajo.
Con ese gol de Rodri he leído hoy un tuit, no sé quién era, que decía que los últimos 19 partidos, Rodri un gol, Vinicius cero. Qué mala baba, ¿eh?
Está muy bien.
Lama, un abrazo, gracias.
Bueno, porque no son 19, son 16.
Hasta
cuidaron
mañana.
Mucho.
Adiós Elena, adiós Miguelito, chao. Adiós Guar, chao. Rubén Cañizares, Roberto Morales, chao. Fernando Evangelio, chao. Emilio Pérez de Rozas, Guillo Usquiano y Dani adiós. Senabre. Un abrazo, vaya equipo, abrazo. Más cosas en el tiempo de juego.
No, ese peligro no lo tiene.
¡Ojo que va Pedrosa, Dian! ¡Gol del Elche!
Pues sí, lo tiene, sí.
¡Gol! ¡Zapatazo del recién incorporado! ¡Ojo que se puede liar una traca en Mestalla! ¡A 15 para el final el Elche! Eso no es una barrera, es una muralla de 9 hombres con uno tumbado detrás de los que están de pie.
Ni ve, ni
el portero no ve, Rioja, fuera, no pide mano, penalti a favor del Valencia por mano. Chutó Pepelu y es mano de Dian. Creo que además ni la protesta porque la ha visto clara. Penalti a favor del Valencia. Va Pepelu. Gol. De penalti ajustado a la derecha. El portero estuvo a punto de pararlo. Valencia 1. ¡Elche 1!
Hemos escuchado al principio del programa a Pepelu, que nos cuente Hugo Ballester lo que ha dicho Corberán y también Eder Sarabia, si es que han dicho algo importante. Hugo.
Bueno, Sarabia, empiezo por el técnico visitante, ha reconocido que hoy han ganado un punto porque no lo han merecido, no han merecido ganar. Ha dicho que el equipo le ha faltado valentía en Mestalla y que da por bueno el empate ante el Valencia. Mientras que el técnico local, Carlos Corberán, se le ha preguntado directamente si se siente capacitado para revertir la situación. Ha dicho que sí, que sabe de la exigencia de lo que es sentarse en el banquillo del Valencia, que entiende la frustración de los aficionados y que evidentemente están en su derecho de abroncar al equipo, a los jugadores, al staff técnico y a todo el que se ponga de por medio. Pero insisto, el mensaje de Corberán es que a pesar de estar el equipo en descenso y de los números que arrastra en esta primera vuelta, se siente capacitado para revertir la situación.
Entiendo perfectamente la frustración de la afición, porque la dinámica del equipo y los resultados no son los deseados. Y como dije en la rueda de prensa ayer, sabemos la exigencia que tiene ser entrenador y formar parte del Valencia y hay que afrontarla.
Ha recogido Hugo Ballester lo que ha pasado en los exteriores de Mestalla. Este es el sonido de la afición del Valencia. Eso pasó en el aeropuerto el otro día, pero con mucha menos gente. En esta ocasión ha pasado con más. Recuerdo, Copa contra el Burgos, siguiente partido en Getafe contra el Getafe. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y hoy el Villarreal le ha ganado 3-1 al Deportivo a la vez.
Moreiro, chuta, ¡Qué golazo! Moreiro, golpea con toda la intención, con el interior de pierna derecha. Busca la escuadra y la encuentra. ¿Quién tenía que ser? Acaba de salir a los 3 minutos remate. Y ahora a los 9 marca el segundo para el Villarreal. De primeras el golpeo inapelable a la derecha de Sivera, de Gerard Moreno. Marca el Villarreal. Balón para Micautache. Gol, 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 gol.
Este Moleiro está para selección,
¿eh? ¿Qué acaba de hacer?
Pero ¿y el recorte anterior?
Eso, el recorte, yo digo el recorte.
¡Espalda y picadita! ¡Dos! Micautache hace el tercero. Villarreal 3, Deportivo Alavés 0.
Terminó el partido 3-1, Casquero y Marcos López se deshacían elogios sobre Moleiro. Eso de que cuando dices de un jugador está de selecciones que está jugando muy bien, no sabemos si le va a llamar pronto o tarde, pero es un jugador que está muy bien. Juan Igual, Villarreal, hola Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también muy bien el Villarreal, que firma la mejor primera vuelta de la historia. Le queda un partido y le saca ya 3 puntos, un partido para terminar la primera vuelta, y le saca 3 puntos al Atlético.
Sí, y si vence ese partido ante el Levante se pondría uno del Real Madrid, ¿no? La verdad es que es de récord este Villarreal. Yo lo titularía como un día más en la oficina del Villarreal, porque la verdad es que demuestra una superioridad tremenda ante todos los rivales. Solo ha perdido contra los tres grandes, Barça, Real Madrid y Atlético Madrid. Y bueno, parece que no tenga techo este Villarreal. Sí, es verdad, por ejemplo, hoy en la primera parte no ha estado bien el equipo, pero es que tiene tanta confianza, ¿no? Que llega a un punto que dice, vamos a por el partido, y en 10 minutos te lo resuelve. Lo ha hecho hoy y no es el primer partido que lo hace. Que tiene arriba tanta calidad, con un Moleiro que lo destacaba, como tú bien decías, Casquero y Marcos López, que está para selección, está a un nivel altísimo. 8 goles lleva ya el tinerfeño. Y Micautache también, que es un pedazo de futbolista, 30 millones ha costado y que hoy ha metido un auténtico golazo. Si le sumas que después en la segunda parte ha salido Gerard Moreno, pues la verdad es que tiene un montón de recursos, Corro, los está sabiendo aprovechar muy bien Marcelino, y la verdad es que el equipo está que se sale y que siga la racha. La verdad es que no sabemos el techo que tiene este equipo, ha dicho Marcelino en sala de prensa después del partido, que lo que tienen que hacer es mejorar, seguir ganando partidos e intentar acercarse al nivel de Barça y Real Madrid.
Le queda ganarle a la realeza, que es el Barça, el Real Madrid, el Atlético, eso, porque eso, a los demás se los merienda. Este año mal en la Copa, mal en la Liga de Campeones, y ahora se queda casi libre para jugar la Liga. ¿Qué dices, Pedro?
No, que de los 13 últimos los ha ganado todos.
Sí, sí, a esos ha los tiene a distancia.
Ha perdido con el Madrid, con el Barça, con el Atlético, ha empatado con el Celta
y el Betis,
Betis,
que son dos equipos europeos.
Y al resto los ha ganado.
Juan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. Más cosas de hoy, por ejemplo, en Oviedo, en el Carlos Tartiere. Oviedo 1, Betis 1.
¡Gol del Oviedo! ¡Gol! ¡Chaira! ¡Cómo controla! ¡Cómo se va! Y dice, a unos 25 metros del arco, te la voy a poner pegadita.
La pone Anthony, ¡qué buen centro! ¡Gol del Betis!
Mira, ¡gol! Ahí está.
¡Gol!
Si es que no hay nada como dejar a Anthony.
Celso.
Mira quién lo ha metido.
El centro de Anthony y lo Celso toca de cabeza para enviar la pelota al fondo de la portería. Cuando en Oviedo se saboreaba la victoria, Oviedo 1, los jubilados 1.
En Montilivi, Girona 1, Osasuna 0.
Mira, perdona, Alex Moreno busca hueco en la frontal, se revuelve, se mete costado izquierdo, dejando gol de mano.
No va a costar ver gol.
¡De taca humana! En una acción aislada, el gol en la pequeña marca Habana. Girona 1, Osasuna 0.
En el tramo final del partido han expulsado a Las, jugador del Girona. Michel le pide perdón a Osasuna.
Pedimos perdón a Osasuna, a Aymar. No somos un equipo que haga este tipo de cosas. Y hoy Las se ha equivocado. Y bueno, nos sabe mal por la imagen que hemos dado. Y pedimos perdón de verdad porque no somos un equipo que ni violento ni nada de esto. Y Las está muy arrepentido, ¿eh? Enseguida se ha dado cuenta de que ha metido la pata hoy y que que no tenía que haber actuado así.
Todavía pasan cosas como estas en el mundo del fútbol. Mañana solo dos partidos de primera a las 2 de la tarde y un Rayo Mallorca con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Se enfrentan dos equipos que ven el descenso muy cerca. El Rayo, 2 puntos por encima, lleva 8 partidos seguidos sin ganar en Liga y el Mallorca marca la permanencia con 1 punto más que el Valencia. En los de Vallecas, las novedades son Bayú y Alemão, recuperados ya de sus problemas físicos, pero tienen las bajas de Unai López, Mumin, Luis Felipe y Patecis, que siguen la Copa África. Arrasate, por su parte, no podrá contar ni con Raillo ni con Manu Morlanes. Pita Juan Martínez Munuera con Raúl Martín González en el VAR.
A las 4 y cuarto se juega el Levante Español con estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano. Pues a ver qué tal se le da el debut en casa a Luis Castro después de haber ganado en su primer partido en Sevilla. No ha vencido en casa todavía el Levante y el Español, en cambio, busca hacer algo histórico. Su 4º triunfo seguido como visitante. En el Levante vuelve Manu Sánchez y en el Español no está Paul Lozano sancionado. El partido es a las 4 y cuarto y lo pita César Sotogrado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Uno de los espacios más demandados de los sábados. La segunda división. ¿Cómo está la segunda? ¿Qué cosas pasan? Bueno, yo creo que es casi imposible que pase ahora en primera. Hoy el colista ha ganado en la casa del que es líder, del Racing de Santander. Se ha puesto 0-3 el Zaragoza con tres goles de Kenan Codro. Y ha terminado el partido casi pidiendo la hora, bueno, pidiendo la hora al Zaragoza porque se ha puesto 2-3 el Racing de Santander. El Racing sigue líder, el Zaragoza deja de ser colista, llevaba 10 jornadas consecutivas siendo colista. Además, Las Palmas 1, Deportivo de la Coruña 1, Andorra 1, Cultural 1, Burgos 1, Eibar 0, Real Sociedad 0, Albacete 0 y Mirandés 2, Almería 2. Ayer ya saben, Cádiz 3, Sporting 2. Bueno, saludo a la gente que nos acompaña en el día de hoy, que son habituales. Está Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pablo Acebo, hola, Pablo.
La segunda, papá, Corro, muy buena.
Pepe Torrente, hola, Pepe, La Coruña,
hola,
¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Santander, Cantabria, Jaime del Olmo. ¿Qué pasa, Jaime?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Cómo está? El Racing ha ido segundo en algún momento del partido porque perdía 0-3 y Las Palmas, que estaba empatando uno con el Deportivo, era el líder. Ahora es Racing 38, Las Palmas 38.
Oye, ¿has saludado a todos? ¿Puedo explicarme un poquito?
Sí, espérate un segundo, que tengo un portero de segunda división, el portero de la Cultural, que sabéis, ha jugado hoy en Andorra. A media tarde ha aparecido Piqué con una pala diciendo que venga aquí gente a quitar nieve, que si no, no se juega el partido. El partido estaba para las 4 de la tarde y se ha jugado a las 6 y media y ha terminado con empate, la Andorra 1, Cultural Leonesa 1. El portero es un conocido del fútbol español, un veterano de la Guerra del Vietnam, que nos está escuchando, creo que están en Barcelona, creo que están. Edgar Badía, hola Badía, portero, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, sí, estamos en Barcelona ya por fin.
¿Habéis tardado mucho desde Andorra o qué?
Bueno, no, la vuelta ha sido buena. Con la nieve que había, por suerte hemos podido llegar bien.
Sí. ¿Y la ida qué pasa? ¿Que ha sido más difícil o qué?
Bueno, al final es largo. León, Oviedo...
Sí, no está cerca. No está cerca.
Barcelona ahí en bus, con la cola que había ahí también para entrar en Andorra el fin de semana, nieve y tal, y bueno, y la nevada que hubo anoche también.
Estaba preguntando esta tarde cuando íbamos a quedar contigo, digo, no sé estos tíos qué van a hacer, no creo que se vuelvan en autobús desde Andorra a León, que en segunda se va mucho en autobús. O sea, hacéis Barcelona y mañana tranquilamente cogéis el avión y a León, ¿no?
Sí, entrenamos para descansar bien y preparar bien, que el martes tenemos Copa contra el Athletic, y entonces, bueno, también era por eso, te lo creo.
¿Cuánto frío has pasado hoy, portero?
Una locura, la verdad. Nada, yo creo que es el partido que más frío he tenido. La sensación térmica daba menos 10, o sea, imagínate.
¿Menos 10?
Sí, sí.
¿Qué llevabas? ¿Camiseta térmica o mallas o qué llevabas?
No, térmica normal, como cualquier otro partido en León. A ver, León es un sitio frío, estamos acostumbrados también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, esto ha sido otro nivel, la verdad.
¿Y tú qué decías? Que me ataquen, ¿no? Que vengan aquí, que me tiren a ver si hago una parada, ¿no?
O sea, mejor para el equipo no, pero a nivel individual, la verdad es que como si hubiera mucho tiempo parado, el frío era criminal, sí.
De tu recuerdo, este es el partido en el que más frío has pasado.
Yo creo que sí, en la cara se pelaba, la verdad, que sí, los pies, las manos, los que han entrado del banquillo decían, bueno, puedo mover los pies.
Edgar, ¿y el árbitro en manga corta?
Nah, bueno, pero eso no para de correr sí, todo el rato.
¿Y los asistentes? Los porteros y los asistentes estos partidos sufren como nadie.
Y tenéis, Edgar, tenéis un brasileño.
Sí, Lucas.
¿Y qué? ¿Ha flipado o qué?
Gusta, a los periodistas les gusta ese. Vistoso.
¿Ha flipado o qué?
No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que ha jugado en Bélgica y ha estado por países de Europa que hace frío también.
Sí. Creo que hasta en Sudáfrica también, me parece que ha llegado a hacer frío también.
Sí.
¿Y qué? Cuando has visto que había nieve, ¿qué has dicho? A ver si no la quitan, a ver si no va nadie a quitar la nieve y no jugamos, ¿no? ¿O qué?
No, al revés. Nosotros ya que habíamos viajado queríamos jugar porque al final el viaje es largo, ¿no? Y al final pues las condiciones eran para los dos. Y ese vídeo de Jerry sacando la nieve, yo creo que ha ayudado también a que fuera mucha gente, a la que aprovecho porque al final hay que agradecer, porque ha ido muchísima gente, había muchísimo trabajo. Han quitado la nieve y se ha podido jugar el campo, que está en muy buenas condiciones.
Se lo vas a dar en persona, porque hemos quedado con David Díez, que es un miembro de la Peña Culturalistas de Barcelona, y ha ido a quitar nieve. David, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás ya en Barcelona o no?
Sí, acabamos de llegar hace media hora. Sí.
¿Has hincado pala para que Badía pudiera jugar o no?
Sí, ha tocado hincar pala para que pueda pasar un poco de frío.
Venga, que este es un responsable de que hayas podido jugar el partido, ¿eh?
Bueno, pues lo agradezco mucho, la verdad, que le doy las gracias a él y a todos los que lo han hecho, tanto los de la Peña de la Cultu como todos los que han ido, ¿eh? Porque es que había mucho trabajo y ha sido increíble que pudiéramos jugar y agradecidos todos, la verdad.
David, ¿ni te lo has pensado o qué?
No, nosotros desde que hemos conocido que la intención de los clubes era jugar y se ha comentado que el trabajador de la Andorra, pues empezando a limpiar el campo, hemos conseguido contactar con ellos y ya les hemos trasladado que si necesitaban manos, Balas no teníamos, pero manos teníamos y podían contar con nosotros.
Se habrás tirado, Jerry, como dice Edgar, ¿no? Se habrás tirado ahora con el dinero que tiene Piqueo, alguna cosa os habrá dado, ¿no?
Un caldito por lo menos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, han estado repartiendo bocadillos, nos han preguntado si faltaban entradas y,
ah, qué bien.
Y la verdad que han estado muy atentos durante toda la jornada. También agradecerle el gesto que han tenido de no meternos en la grada visitante, que como no estaba techada, estaba mojada y con nieve, y nos han movido a la tribuna principal, que bueno, estaba cerca y con el techo nos hemos podido resguardar un poco más del frío que ha hecho durante toda la tarde.
Eso, te iba a decir eso, porque el portero ha pasado frío, pero el espectador ahí parado, con el culo ahí en el asiento pegado...
Exacto, bueno, yo el asiento no notaba porque llevaba 4 o 5 capas, entonces, bueno, aún así he tenido frío, pero bueno, lo hemos podido soportar.
Muy bien, David, gracias, esto es el fútbol, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Bueno, por
gracias,
todo que...
David.
Que...
Ya saldrán los catarros, ya verás.
Sí, bueno, esto yo creo que... bueno, ya sabes que los catarros son, esto sería un resfriamiento, claro. Porque los virus son otra cosa.
Claro.
Correcto.
Que los virus, o sea, la gente dice, no, voy a pillar aquí una gripe. No, la gripe te no. La pillas cuando viene un virus por medio. Que Edgar, entonces, que estabas deseando que pitara al final o seguías ahí jugando a ver si ganabas
sí,
el partido.
Bueno, después del 0-1, sí, estaba deseando que pitara al final y era el minuto 30, o sea, imagínate. Pero,
oye, ¿y la ducha? Bueno, ¿lo bien que sienta la ducha?
Buah, había colas, había 5 duchas y claro, éramos todos y los 5 primeros no queríamos salir de dentro del agua, la verdad.
Todos juntos ahí.
Bueno, portero, que sigas parando. Bueno, hay un gran partido esta semana, hay un gran partido cultural Athletic de Bilbao. Es un partido muy bonito, a ver qué sale de ese partido.
Bueno, a ver si podemos hacer historia y meternos en cuartos, sí.
Sí, señor. Un abrazo, portero. Gracias,
Un abrazo, gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Edgar Badía. Bueno, estas son historias que pasan en el fútbol español. A ver, Jaime, explícate, ¿qué ha pasado en el Racing Zaragoza?
A ver, hay un término muy cántabro que utilizamos cuando un equipo que mal atraca, cuando menos se lo espera, la gente que es paparda, ¿no? Y hoy había muchas papeletas, porque más allá de que el Racing llevara 3 partidos empatando, la Copa que despista mucho, lo del Villarreal, lo del Barça ahora que va a venir el jueves... No jugar con ningún delantero centro, porque la semana pasada teníamos a los 3 mejores y esta semana no teníamos a ninguno, porque Jeremy está en el Stuttgart, que ha debutado hoy, Villalibre y Arana estaban lesionados, ha tenido que salir un chaval, Manex Lozano, del Baskonia, que debuta en segunda división 45 minutos porque no había más, pero no son excusas, ¿eh? El Racing ha perpetrado 80 minutos inadmisibles, porque el Zaragoza también tenía 7 bajas, creo recordar, y esto es la Liga Hipertensiones, que el primero se enfrenta al último, que pierde en casa, que el máximo goleador le mete 3 el menos goleador de la categoría, pero es que el Racing ha salido muy mal, ha salido, no digo a pasearse porque suena muy peyorativo, pero sin ningún tipo de idea, José Alberto tiene que hacérselo mirar, porque equipos que se encierran le hace muchísimo daño, no puede ser que el Racing solamente pueda funcionar con espacios y jugando a la contra, es que muchos equipos te van a jugar así, y tienes que encontrar claves para con delantero o sin delantero, abrir un poquito las grietas de la defensa poblada de este caso el Zaragoza.
Pero ha narrado incluso una jugada de 3-3, ¿eh? Está a punto, el portero ha hecho una parada, pero está a punto de empatar el Racing, ¿eh?
Sí, pero ha sido de añadido porque ya tienen un jugador menos por una expulsión, el Racing con corazón, pero sin cabeza, pues provocando envíos al área, que eso muchas veces José Alberto lo había denostado, ¿no? ¿Dónde vamos colgando balones? Pues mira, si tienes un tío de 1,91 y tienes un equipo que está agazapado atrás, pues quizás es la táctica para poder meter al área a tu rival y poder marcar. Así has marcado 2 goles con 2 saques de esquina y a punto has llegado, has estado a punto de meter el tercero, pero hubiera sido muy injusto, ¿eh? Porque el Zaragoza había merecido la victoria, el Racing, como digo, 80 minutos muy malos y no puede ser así. El Racing tiene que aprender de que esto ya hace muchas veces, que muchas temporadas que pasa, que el mes de invierno, los meses de invierno son muy malos para el Racing, empiezas muy bien y luego empiezas a caer, llevamos 4 partidos sin ganar y oye, esto hay que darle un giro, y encima el propio José Alberto en sala de prensa, más o menos que no le gusta que haya refuerzos de invierno, que no le gusta porque tiene que hacer un equipo nuevo, repartir más minutos, pero claro, si el equipo flojea en algunas áreas, tendrá que hacer Chema Aragón como director deportivo su trabajo y reforzar al equipo.
Bueno, esto lo está viviendo también Pepe Torrente en el Depor, que está en una racha también que le cuesta. Hoy era un partido muy difícil, era Las Palmas. Ya avisaste, Pepe, que el calendario era terrible, y al calendario terrible se le ha unido el Atlético de Madrid, o sea que imagínate.
Correcto, y decía nuestro compañero Jaime, 4 partidos sin ganar, en el Depor son 5, 3 derrotas y 2 empates. Hoy ha estado entretenido, ¿eh? El partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, creo que el empate es justo, es verdad que el conjunto canario tuvo un penalti que falló, buena parada de Álvaro Ferjo a disparo de Jonathan Viera, pero el Depor también tuvo un mano a mano en la segunda mitad de Stoikov para hacer el 1-2, y 2 auténticos golazos por parte del Depor, una chilena de Villares, y luego por parte de la Unión Deportiva Las Palmas de Gessé, Ojo con José, buen remate y lleva 3 jornadas consecutivas marcando. Veremos si el bichito, como le llamaba Manolo Lama, no resucita ahí en su tierra. Y un Depor que son 5 partidos sin vencer. Hoy decía Hidalgo, bueno, por lo menos hemos terminado la primera vuelta en zona de playoff, que era el objetivo inicial de la temporada, pero claro, ahora vas a visitar al Almería y luego te viene el Racing de Santander.
Vaya 2 partidos.
Y entre medias lo que tú decías, Corro, el martes el Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigue rotando o pones un equipo con algunos titulares? Porque el Atlético de Madrid yo creo que va a salir con todo a Riazor porque es el título que le queda.
Sí, no, y aparte que no se va a confiar, sí, porque
claro,
el Depor te la puede llegar. Oye, que es el momento de Las Palmas, ha sido el momento del Depor, del Racing, que están arriba los dos, pero ¿es el momento de Las Palmas o qué?
A mí me gustó mucho,
equipo,
A mí me parece un muy buen equipo,
y
con Jonathan Viera, con Gese. Es el equipo menos goleado
de Las Palmas,
sí. Es que mira, yo por ejemplo, hoy haciendo el local, ¿no? Del Depor, veías el 11 titular de Las Palmas y empiezas a pensar, bueno, esto es un equipo súper ofensivo, Jonathan Viera, Gese, incluso a lo mejor hasta defensivamente les cuesta, luego vas a los datos y dices, el equipo menos goleado. Si el equipo menos goleado es un equipo que arriba tiene lo que tiene, ojo con la Unión Deportiva.
Es muy de míster, claro. Eso. Luis García le da eso al equipo. Yo creo que es la Unión Deportiva Las Palmas menos Unión Deportiva Las Palmas de los últimos años. Sí. Estamos acostumbrados a que sea un equipo muy canario, muy de jugar al fútbol.
No es que Setién, ¿no?
No, muy alegre, no, y nada. Que atrás canta. Y esto no tiene nada que ver. Ahora, por jugadores, para mí por jugadores, es la mejor plantilla de segunda.
Es que Las Palmas lleva encajados 13 goles, el Almería 30 y el Racing 31. Es cierto que el Racing y el Almería llevan casi el doble de los goles que Las Palmas, pero claro, es que meterle mano a un equipo como Las Palmas, que han encajado solamente 13 goles, es complicado. Y en el caso de la Almería, pues es que hoy lo hemos visto, casi que lo
hoy
que ha dicho
contra
Jaime,
el que ya es colista, contra el Mirandés,
claro,
ha empatado 2-2.
Es que lo que ha dicho Jaime del Racing es tres cuartos de lo mismo, o sea, la Almería ha tenido que adelantarse 2 veces el Mirandés para el Almería despertar. Es cierto que el Almería tiene 8 bajas, que hay muchos jugadores que no están todavía a un buen ritmo, pero es que el Almería hoy, el equipo que ha terminado y cómo ha terminado, metiendo al Mirandés en su área, empatando con otro gol de arriba, de penalti, y pudiendo haber conseguido el 2-3, pero demuestra que el Racing o el Almería, claro, tú piensas, es que los 4 primeros ninguno ha ganado esta jornada. Pero es que el primero y el tercero se enfrentaban al que en ese momento era el colista.
Sí.
El Almería cuando ha empezado el partido, el colista era el Mirandés, y el Racing cuando ha empezado el partido, el colista era el Zaragoza. Por cierto, he tenido a las 8:34 un Nostrapacus con Paco González.
Sí,
le he escrito, aunque sea complicado, si el Racing pierde 0-3, Las Palmas es campeón de invierno.
No, es que
en 28 minutos he acertado el resultado.
Sí, Paco ha dicho, antes de que empezara el partido del Racing, que
era campeón de invierno.
Era campeón de invierno, digo claro. ya está, ya no va a ser campeón de invierno.
Por eso le he escrito, digo, sí, es complicado, pero si el Racing pierde 0-3, pues durante 28 minutos he acertado. Sí. el
mañana hay un Granada-Castellón, que es por abajo y por arriba Castellón. Ayer el Acebo, el Sporting, estuvo a punto de empatarle al Cádiz, que iba perdiendo claramente, pero estuvo a punto,
sí.
Terminó perdiendo 3-2.
Hizo un buen partido, Corro, el Sporting ayer, pero le castigaron las áreas. Tiró 25 veces el Sporting en Cádiz, que es muy complicado eso en segunda división, y más en campo del Cádiz, que defiende muy bien con Garitano. Y el problema que tuvo fueron las áreas, porque el Cádiz prácticamente cada vez que llegó vacunó. Entonces se puso 3-0 y a partir de ahí para el Sporting se le hizo imposible, aunque es verdad que tuvo hasta ocasiones para empatar al final. Pero bueno, el Sporting se queda ahí un poco en tierra de nadie. El Sporting estamos con lo mismo que te llevo contando todo el año, que es un buen once inicial para pelear por todo seguramente, o por lo menos por el playoff, pero después el fondo de armario no le da. Y en segunda división, cuando te falta fondo de armario 42 jornadas, te cuesta muchísimo. Pero yo creo que esa pelea por el sexto o quinto va a estar muy abierta, ¿eh? Hay 1000 equipos.
Bueno, esto está muy emocionante, como siempre, y además aquí cada vez que decimos una cosa tangentemente pasa la contraria. Bueno, tenemos el comodín de Miguel Angelito a hablar de la NFL, que va a hacer un partido a las 2, pero siempre quiere meter una cuña,
sí,
del Racing.
Ayúdame, Angelito.
A ver, Angelito, ¿qué dices? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué te voy a decir hoy? Hola, buenas noches a todos.
Me han mandado aquí una estadística horrible con los colistas.
Nah, es que lo del Racing es muy difícil de explicar y absolutamente imposible de entender. Ha jugado 6 partidos con equipos descendidos, desahuciados o colistas. Ha perdido 5 y ha empatado 1 en los últimos 2 años. Te ha ganado en casa el Cartagena, hipercolista y que no ganaba a nadie. Te ha ganado en casa la Cultural Leonesa y va ganando 0-4. Te ha ganado en casa el Zaragoza y va ganando 0-3. Es decir, yo creo que este equipo tiene un problema muy serio, que cuando se dan cuenta de lo buenos que son y les empiezan a hablar de que han ganado el Villarreal, de que viene el Barça y demás, pues se olvidan de jugar al fútbol y empiezan a jugar andando y en ataque no generan lo que generaban, nadie tira los desmarques que se tiraban.
¿Lo del Barça, Jaime, es así? ¿Está despistando mucho o qué?
Sí, sí, totalmente. Ya lo ha dicho José Alberto varias veces en la previa el otro día. Hoy también ha dejado entrever que ha habido muchas distracciones, aunque yo creo que va a jugar con los suplentes, ¿eh? Que son con los que eliminó al Villarreal, pero es que da igual.
No,
es que...
La Copa te da poco porque claro. Es muy difícil que seas campeón y si no subes luego, tienes un lío.
El claro, Racing es muy bueno, el Racing es muy bueno cuando juega como si no lo fuese. Y sabe, siendo muy bueno, necesita no sentirse muy bueno, porque entonces es cuando Pello Canales rompe al espacio, cuando Íñigo Vicente y Andrés Martín, que han hecho un partido lamentable los dos, juegan como tienen que jugar, cuando José Alberto mueve el banquillo y saca a Zuli, que está siendo el mejor del equipo, y le deja hoy otra vez en el banco, tienes el problema que tienes de que estás fichando tarde, tanto en el mercado de verano como en este, y estás el otro día sin portero en Valladolid, hoy sin delantero en casa, entonces te estás dejando muchos puntos que te vas a acordar otra vez, igual que el año pasado. Entonces, bueno, el equipo es muy bueno, el equipo tiene las mismas carencias que tenía el año pasado atrás, somos una verbena, te llegan tres veces, las dos primeras, te meten las dos primeras y luego pueden meterte cinco, porque te han podido meter cinco el Zaragoza, pero bueno, el equipo sigue siendo líder, es campeón de la primera temporada y
siempre se nos da mejor. Dicho esto, Angelito, siempre se nos da mejor los equipos grandes, los equipos buenos. Es decir, sí, Las Palmas, cuidado, que yo no doy por descontado que vaya a meter mano también aquí.
De todas maneras, que tiemble el Barça.
Yo creo que el Racing le puede dar un susto al Barça, y lo digo de verdad. El Barça sale relajado y con suplentes, yo lo creo de verdad, calidad tiene
para
ello.
Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Que conociendo a José Alberto, que yo le conozco bien, a mí me encaja eso de que salga con suplentes, entre comillas, el jueves. Porque es que para José es una obsesión lo de subir a primera
división. Claro, mucho más que la Copa, que es que casi es imposible.
El partido del Racing es el de Las Palmas. El partido de semana del Racing es el de Las Palmas.
Fijaros cómo la taquilla buena del Racing ya la va a hacer esta semana, ya no va a hacer ninguna más.
Taquillas haces todas las semanas y el Racing...
Por eso digo que el Racing es la, igual que la Almería, es la liga. O sea,
de todas maneras,
llegó a cuartos de final y mirando al Sevilla hace dos temporadas, no se ascendió y no valió de nada.
Es verdad.
Lo de la segunda división es la leche. De los cuatro primeros está llorando el líder, el Racing de Santander. El tercero, que es el Almería. Y el cuarto, que es el Depor, también lloró un poquito porque llevamos cinco jornadas sin vencer. O sea,
y lo de Las Palmas que decíais, solo una cosa, Corro, te lo dije, creo que la última vez que hablaste de segunda, que te dije cuando preguntabas qué jugadores nos habían llamado la atención. A mí lo de Barcia me parece un centralazo, pero un central de primera división sin duda. Y el otro es Mika Mármol, que ha sonado hasta para el Barça. Es decir, sí, que tiene los dos mejores centrales de la categoría. Y yo digo que todos los años sube uno de los equipos que juega al 1-0. Todos los años, de segunda sube un equipo que juega al 1-0.
Jordi Folqué, Pablo Acebo, Pepe Torrente, Jaime del Olmo, un abrazo a los cuatro.
Un abrazo.
Hasta luego, Angelito. Vamos con el tiempo de diversión de los deportes americanos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Groenlandia es un islote gigante, unas cuatro veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. De este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
De momento, Nicolás Maduro está acusado de liderar una organización criminal que ha conspirado durante años para inundar de cocaína los Estados Unidos. Esa es la acusación formal. Hombre, a muchos analistas estos cargos les parecen un mero pretexto, ¿eh?, para camuflar un plan geopolítico mucho más ambicioso, y tienen razón. Esto es mucho más.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra a ver qué va a haber esta noche. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues es buena jornada de NBA, ¿eh? Hay 6 partidos hoy y 3 de ellos son muy chulos. Bueno, uno ya se ha jugado. Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves. Han ganado los de Cleveland, que empiezan a remontar el vuelo después de comenzar muy mal la temporada. 146-134, festival anotador. Wow. En el último cuarto han metido 90 puntos.
Qué pasada.
O sea, es una 43-47 ha ganado Cleveland en el último cuarto.
Madre mía,
una cosa bárbara.
Como un medio tiempo ahora, en la Euroliga.
En un ratín, a la 1:30, empieza el Pistons-Clippers, que es un partido chulo. Los Clippers también están, como Cleveland, empiezan a despertar de la mano de un Kawhi que está excelso. Y a las 2, el partido que voy a ver yo entero, el de los Celtics con los San Antonio Spurs. A ver, Hugo, qué tal Lloyd, está teniendo muchos minutos y está teniendo buen impacto en el equipo de Boston. Y San Antonio y sus buen van llamadas. Veremos a ver qué es lo que pasa. De lo más llamativo que hay en la NBA, Corre, no sé si lo has visto, las declaraciones de Steve Kerr.
¿Qué dice?
Es un hombre que no se corta. Ayer, después de ganar a Sacramento, le preguntaron por el incidente en Minnesota, el asesinato de la mujer esta por los ICE. ¿Sí? Y tal. Y les ha llamado asesinos. O sea, dice que es una vergüenza que el gobierno intente falsear el relato.
Hombre,
cuando hay vídeos de...
Es que, no sé, bueno, tiene, sí, mucha, bueno, pinta de estar en lo cierto, vamos, que es una cosa que no haya visto.
Es que el tema es que el gobierno dice que era una situación peligrosa y que estaba a punto de atropellarle. En la imagen lo que se ve,
no se
es
ve
la,
eso,
luz, claro, la luz de marcha atrás y la rueda girada. Al contrario de donde está la gente. O sea, que no le iba a atropellar. Sí, estaba no dando marcha atrás y lo mata, pues, porque al tío se le va la pinza y le pega 2 tiros. A una mujer que podía ser mi hermana o la tuya. Sí, o sea que es un poco locura todo. Y Steve Kerr, que recordemos, su padre fue asesinado. Era el rector de la Universidad de Beirut y fue asesinado por terroristas islámicos. No se calla una. Cuando recuerdo, cada vez que hay algún problema en escuelas con tiroteos y muertes y tal, yo recuerdo una rueda de prensa que salió llorando después de que asesinaran a 19 chavales. No recuerdo qué instituto era, pero que salió llorando y que decía que estaba harto de minuto de silencio, que él no quería minuto de silencio, lo que quería es que dejaran de... que pusieran la ley de armas, que no fuera... que no todo el mundo pudiera llevar armas y que se pusiera fin a esto, que lo de guardar un minuto de silencio por los muertos estaría bastante mejor, no tener que guardar ningún minuto porque no hubiera muertos. Y le está matando la ultraderecha de Estados Unidos a Kerr, lo está matando, claro.
Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Un minuto para Angelito, porque están comenzando las eliminatorias de la NFL. Está jugando ahora mismo, estoy viendo aquí un partido, se está jugando ahora mismo,
sí,
¿no, Ángel?
La ronda de wildcard, que la llaman, serían un poco los octavos de final, si lo ponemos así en lenguaje,
bueno,
futbolero.
Como una previa que hay ahora en la Champions también, que es la eliminatoria previa a las eliminatorias, sí, ¿no?
Más o menos. Entre, por cada lado, los 6 equipos que han quedado del 2 al 7, es decir, el número 1 pasa, se libera de esta ronda como en la Champions y pasa directamente a cuartos de final, lo estoy explicando en lenguaje futbolero, y los otros 6 se enfrentan entre ellos, cada uno, 6 de cada conferencia, para ver quién son los 3 que, que avanzan. Para mí está siendo sorprendente que los Carolina Panthers están aguantando a Los Ángeles Rams. Los Rams son incluso candidatos máximos al anillo, ahí mano a mano con Seattle Seahawks, y de momento van ganando 20-17, pero están los Panthers ahí atacando, o sea que puede haber sorpresa. Se juegan Carolina, eso sí, en casa de los Panthers, y ya te digo, al final del tercer cuarto queda uno, 20-17 ganando los Rams, pero con opciones para Carolina.
¿Qué partido haces?
Yo hago luego el Chicago-Green Bay. Es el partido más histórico de toda este deporte, de toda la NFL. Va a ser el capítulo 213, que se dice pronto, porque le sacan más de 30 al siguiente, más de 20 al Green Bay-Detroit. Entonces, bueno, es un gran partido, aunque los Packers vienen de caída y los Bears en su mejor año desde hace muchísimo. Favoritos los que nunca lo son, que es Chicago ante Green Bay. Veremos a ver, a partir de las dos lo cuento en Dazón y en Movistar.
Disfrútalo, Ángel, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Nos vamos. Hasta aquí las historias de hoy en El Tiempo de Juego. Mañana habrá más, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.